ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Miércoles 10 de febrero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora, con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, ahí está el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. Vamos a conocer el estado del tiempo para hoy, miércoles 10 de febrero. Escuchemos, pues, con atención lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Tenerife con intervalos nubosos en el norte, aunque la probabilidad de lluvias es baja. En el resto predominan los cielos poco nubosos. Ya por la tarde los cielos quedarán nubosos en general y no se descarta alguna lluvia débil y dispersa, preferentemente en medianías y en zonas interiores. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no cambiarán mucho, con unas máximas previstas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y también en Puerto de la Cruz, de 21 en Candelaria y de 18 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en general flojo y de dirección variable, con brisas en las costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Los buenos días también para los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Joyería Anton Ray, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Y vamos rápidamente a conocer lo que nos cuentan las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué nos cuenta el diario de avisos? Pues en la portada vemos el rostro de Fernando Clavijo, el expresidente del gobierno de Canarias, hoy senador. Anticorrupción. Amplía el caso reparos con otros 36 decretos irregulares de Fernando Clavijo. Esto es lo que cuenta el diario de avisos. La situación procesal del expresidente del gobierno se complica al incorporar la fiscalía nuevos decretos suscritos por el entonces alcalde, a pesar de la advertencia de ilegalidad de funcionarios municipales. Pues ahí está. El calvario, el viacrucis de Fernando Clavijo, parece que no termina todo este caminar por la justicia. Hablando de COVID, el carnaval frenaría mañana la relajación de las restricciones en la isla de Tenerife por parte del gobierno de Canarias. Más noticias en el diario de avisos. La nieve y el sol atraen hasta el Teide a cientos de tinerfeños. Tres detenidos por una reyerta en las raíces que acaba con un monitor herido e inconsciente. Se lo tuvieron que llevar al hospital. Los agresores, los xenófobos, los racistas, los canarios. Esta situación se ha disparatado hasta un grado que parece absurdo que todavía hoy energúmenos, verdaderos energúmenos de la progresía más cobarde de esta tierra, se nieguen a reconocer y admitir que tenemos un problema enorme que no somos capaces de controlar porque no tenemos los medios. para poder controlar este drama, que es un drama. Por lo tanto, la dejadez del gobierno central, la dejadez de Europa y la sumisión del Ejecutivo regional convierten a Canarias en un verdadero Guantánamo. ¿Eh? Que hay mucho golfo que ha venido a esta tierra. Vamos a emplear ya las palabras como son. Hay mucho golfo de Marruecos que ha venido a esta tierra. ¿Eh? Y ahora dicen, estamos como en una cárcel. ¿Y cómo vivías en Marruecos? ¿Tú cómo vivías en Marruecos? ¿Quieres visitar una cárcel marroquí? ¿Eh? ¿De qué te quejas? Pues ¿saben de lo que se quejan? Se quejan de que primero fueron situados en hoteles de 3 y 4 estrellas. Y ahora están en las raíces. ¿Eh? Primero fueron instalados cómodamente, confortablemente en hoteles de 3 y 4 estrellas. Seres humanos, pero inmigrantes ilegales, delincuentes y muchos de ellos golfos, violentos, bárbaros. Ya está bien, pero ¿por qué hay que tener miedo a la palabra? A la palabra que se ajusta a la realidad. ¿Que todos son golfos? No, mentira. ¿Que todos son violentos? No, mentira. Pero que hay un número importante de golfos, de violentos, entre este grupo de inmigrantes ilegales, por supuestísimo. Que son capaces de coger a una persona y casi matarla. Es lo que hay. Es lo que hay. Y mientras tanto, insensibilidad por parte de España, por parte del gobierno de España y por parte de Europa. Ya no importamos nada. No importamos nada. Cuando corra la sangre por los barrancos, entonces pondrán las cámaras. Primero las cámaras, para abrir los informativos. ¿Eh? Y claro, el culpable será el noble pueblo canario. Pero ¿qué más podemos dar? ¿Qué más podemos dar? ¿Eh? Dice el señor Anselmo Pestana que lo que hay en las raíces es lo único que tiene el Estado. Señor Anselmo Pestana, ¿esto es lo único que tiene el Estado? La cuarta potencia de Europa, la cuarta economía del euro en todo el país, ¿son esas lonas? ¿Esas carpas? ¿Es lo único que puede ofrecer el Estado? ¿Para este problema? No, esto pasa en Cataluña o pasa en Andalucía. Y ustedes se hubieran movilizado y hubieran conseguido lo inimaginable. Como esto pasa en Canarias, a más de 2.000 kilómetros de Madrid, ustedes nos ningunean, nos pisotean, nos arruinan la vida. Y usted, señor Anselmo Pestana, es responsable de todo esto y responsable de lo que pueda pasar hoy y mañana. ¿Eh? Y terminamos con el diario de avisos. Torres, don Ángel Víctor Torres, advierte de que Canarias se revirará si no salen los migrantes. Señor Anselmo Pestana, su propio compañero lo advierte. El Día lo lleva como máximo titular. El diario de aviso, intenta aminorar el golpe. Pero El Día lo lleva en portada como máxima noticia, como la noticia más importante. El pueblo canario se puede revirar. Y el pueblo canario es un pueblo noble, de buen corazón. Pero el pueblo canario no es un pueblo aplatanado. Y usted, como canario, cree que sí, que el pueblo canario está idiotizado. No, nos podemos revirar, señor Anselmo Pestana. Y lo dice y lo advierte el presidente de Canarias. Que bueno, que ya sabemos que por hablar y por dar un titular, lo que sea. Otra cosa es lo que hace don Ángel Víctor Torres ante la presencia de don Pedro Sánchez y los ministros de don Pedro Sánchez. ¿Eh? Y vamos con el periódico El Día. Bueno, pues ahí está, el periódico El Día. Ultimátum de Torres a Madrid por la inmigración. El presidente de Canarias. Nos vamos a revirar si lo que plantea el Estado es que todos los migrantes se queden en las islas. Más claro, el agua. Más claro el agua. No se puede decir más clara la cosa. dos heridos y tres detenidos en una reyerta en Las Raíces. Nos vamos a revirar si lo que plantea el Estado, o sea, si lo que plantea el gobierno de España, es que todos los inmigrantes ilegales delincuentes se queden en las islas. Usted el primero, don Ángel Víctor Torres, ¿verdad? Y después, don Román Rodríguez. Y después, la señora Noemí Santana. Y después, el presidente de La Gomera, el dueño y señor de Canarias, don Casimiro Curbelo. Ustedes se van a revirar. Ustedes los primeros, ¿eh? No pidan al pueblo que se revire primero. Ustedes los primeros. Ustedes a la calle, los primeros. Ustedes a Madrid, los primeros. Ustedes a Bruselas, los primeros. Pero revirados. ¿Eh? Sin corbata. ¿Eh? Sin perfume siquiera, sin desodorante. Revirados. Con un buen palo. Con un buen palo. Pero no pidan al pueblo canario, venga pueblo canario, a revirarse. ¿Y ustedes? Nosotros estaremos en la presidencia del gobierno de Canarias, controlándolo todo. ¿Controlando el qué? Ustedes a revirarse los primeros. Los primeros. Y a cambiar de postura. Porque yo no entiendo que para gobernar un ser humano libre pueda estar cómodo estando las 24 horas del día a cuatro patas. No puedo. Me es inimaginable. Hombre, tendría que mirar la nómina, ¿no? Claro, 6.000, 7.000 euros. ¿Puedes estar 24 horas a cuatro patas? ¿Sí o no? Hombre, 7.000 euros. A lo mejor hay seres humanos que dicen, yo por 7.000 euros, 24 horas a cuatro patas. ¿Eh? Y boca arriba. Y de lado. Y haciendo el pino. Claro, 7.000 euros. O sea, si que esto puede terminar en que el pueblo canario se revire, ciertamente. Porque es un drama. Es un drama de estas personas, buenas personas que pisan esta tierra pensando que este es el paraíso, el trampolín para llegar a Europa con sus familias. Y no es así. Pero es un drama para nosotros también. Para nosotros. Un drama enorme. Enorme. ¡Ay! La noticia con la foto en el periódico El Día. Esto no lo lleva el diario de avisos, ¿eh? Gustavo Matos, presidente del Parlamento Regional. ¿Eh? El hombre más chachi, el socialdemócrata. Gustavo Matos ejecuta una obra sin licencia en la terraza de su casa de La Laguna. Lo confirma el periódico El Día. El presidente del Parlamento reconoce que ha cometido una ley... ¡Ah! El presidente del Parlamento, o sea, Gustavo Matos, reconoce que ha cometido una negligencia. Asume como propio el error y pide perdón. Este es mi Gustavo. Inicia, tras descubrir El Día la irregularidad, el trámite para legalizar los trabajos. O sea, que habrá que echar todo abajo. ¿Eh? Toda esa terraza que se ha ejecutado sin licencia, pues para abajo. Y comenzar de cero. Pide perdón, don Gustavo Matos. ¿Eh? Ha sido descubierto, la fechoría ha sido descubierta, la trampa ha sido descubierta y pide perdón porque es un error. Él dice que es un error y eso le honra. Oye, pido perdón, no me voy a mantener yo aquí en plan, soy el más gallito. No, me han descubierto. Esto es una ilegalidad clarísima. Pues nada, a tirar abajo la obra, señor Gustavo Matos. Y por lo que vemos en la fotografía, es una buena terraza. La que tiene el presidente del Parlamento. El Hospital Universitario de Canarias reconvierte en celadores a limpiadores y ordenanzas. Fíjense ustedes, ¿eh? Para ser celador, obviamente, un trabajo tan limpio como ser un encargado de la limpieza o ser el encargado de ordenanzas, en fin, no es lo mismo el celador. No es lo mismo. Bueno, pues el Hospital Universitario reconvierte, en celadores a limpiadores y ordenanzas. ¿Cómo estará la cosa? El Cabildo, 1,3 millones para la modernización de los municipios tinerfeños. Para la modernización de los municipios tinerfeños, 1,3 millones. Para todos los municipios, 1,3 millones. Bueno, arrestado por estafar 5.000 euros en el alquiler de pisos. Estas son las noticias más destacadas en la prensa tinerfeña y rápidamente nos vamos a destacar solamente dos noticias en la prensa nacional. Comenzamos con el periódico El País. Podemos pide despenalizar el enaltecimiento del terrorismo. Terrible. El partido propone legalizar también las ofensas al himno y a la bandera y eliminar delitos contra la corona. El fondo de la Unión Europea tirará más del empleo en el comercio y la industria. Y por último, periódico ABC. Periódico ABC con la fotografía del jefe del Estado, el rey Felipe VI. Sin libertad de expresión y de información no hay democracia. El rey defiende en la entrega de los premios de la Asociación de la Prensa de Madrid el ejercicio del periodismo en libertad sin amenazas ni coacciones. Pues está siendo amenazado. La libertad se está perdiendo y hay coacciones. Principalmente desde el gobierno, desde la extrema izquierda. Constantemente. Constantemente. El señalamiento. La búsqueda y captura. Otro drama. Otro problema agudo en España. Y el jefe del Estado insiste e incide en ello. Sin libertad de expresión y de información no hay democracia. Pues la deriva es peligrosísima. Somos una democracia plena. Plena. Pero con actores que están intentando destruir esta democracia. Esta democracia. Y los actores no están fuera del gobierno. Los actores principales de este horror están en el seno del gobierno de España. Y también el periódico ABC, la trama de ayudas a Isofotón señala a tres ministros. Sí, Isofotón suena muy raro, pero si yo les digo que esto es PSOE Andalucía, ya ustedes lo entenderán mejor. La juez investiga a 37 antiguos cargos de la Junta de Andalucía por los más de 80 millones de euros en créditos, avales y fondos concedidos en la etapa socialista. Pide las actas de la comisión en las que participaron Montero y Planas para conceder el ruinoso préstamo a la empresa que fichó a Rivera. Isofotón, 80 millones de euros. El régimen socialista en Andalucía. ¿De esto hablarán hoy los telediarios? ¿Se informará en La Sexta, en La Cuatro, en La Cinco, en Televisión Española? No, no. Seguiremos con Bárcenas y alguna que otra cosita más. Pero de esto, no. Hasta aquí el repaso a las principales noticias del día de hoy y antes de nuestra primera llamada, que será en un minuto, en dos minutos, vamos a intentar localizar ya de inmediato al alcalde del Puerto de la Cruz, porque el Puerto de la Cruz está de enhorabuena cuando hablamos de cultura y eso nos alegra. Simplemente recordarles una cosa cuando hablamos de la reforma penal que ha puesto en marcha el Partido Socialista. Yo lo he subido en un post en las redes sociales. Desde ahora hay delitos donde hoy o donde ahora hay delitos, mañana habrá impunidad. Donde hoy hay odio, mañana habrá permisividad. Y donde hoy hay ofensas punibles, mañana habrá complacencia. Así España no gana en libertades, pierde en derechos. Pues esto es lo que propone el gobierno de Pedro Sánchez. La reforma penal no lleva más que a esto, ¿de acuerdo? Toda aquella persona que no sea de izquierdas, pues obviamente va a sufrir la persecución. Va a sufrir la persecución, lamentablemente. Y aquellos que son de izquierdas, socialdemócratas, pues también sufrirán la persecución si no comulgan con esta reforma penal. Yo estoy radicalmente en contra de esta reforma penal. Pero a lo que vamos, Puerto de la Cruz está de enhorabuena y a mí me alegra, me gusta cuando Puerto de la Cruz está de enhorabuena y podemos celebrar buenas noticias para la ciudad más importante del norte de Tenerife, la ciudad turística pionera de Canarias, que quiere ser un referente y de hecho se está convirtiendo en un referente cultural. Alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González, muy buenos días.
Muy buenos días. buenos días. ¿Qué tal, Lorenzo?
Pues mire usted, comenzamos a las 8 y la primera entrevista de la mañana a las 8 y 21 nos deja aquí en el Puerto de la Cruz y nos pone en contacto con usted porque nosotros obviamente nunca damos la espalda al Puerto de la Cruz, ni en los malos momentos ni en los buenos momentos, y sobre todo nos alegra cuando tenemos noticias que son importantes para el Puerto de la Cruz, porque Mueca y Fe, dos festivales que se celebran en la ciudad turística, lideran el ranking de los mejores festivales de Canarias. Es para sentirnos orgullosos.
Sí, bueno, yo creo que al final la apuesta decidida y clara por parte del gobierno, que incluso en pandemia recuperáramos y adaptáramos, reinventáramos las actividades que habitualmente forman parte del programa cultural del municipio, y dos festivales que ya estaban el año pasado en una posición importante, o al menos sí, lo considerábamos así, estar en un puesto número 12, en un puesto número 13 dentro de pues las 20 festivales que tenía Canarias, era un muy buen puesto. Pero bueno, la realidad es que este observatorio hacía público ayer el estudio, un estudio que bueno, que también refleja datos no muy buenos para el sector cultural en general, y bueno, muchas cosas contiene, pero era muy importante para Puerto de la Cruz que lideráramos ese ranking de los mejores festivales de Canarias, situando Mueca y Fe en el primer y segundo puesto de toda Canarias, pero además cuando se hace esa encuesta entre más de 1.000 personas del sector y se pregunta por las insignias, que volvieran a hacer de forma compartida Mueca y Fe la insignia reconocida a nivel regional de toda la de toda Canarias, ¿no? Qué bueno. Eso habla bien de la apuesta, habla bien de Puerto de la Cruz, al final no es sino en la ciudad a la que se le reconoce el trabajo colectivo de las plataformas, la colaboración de la entidad privada, pública y toda la gente que forma parte de estos dos festivales, ¿no? Así que creo que no es un premio, no, pero sí es un reconocimiento que nos otorguen estos puestos un observatorio tan importante como este, ¿no?
Usted lo ha dicho, ¿no? Tras este reconocimiento importante para la ciudad del Puerto de la Cruz, para un alcalde que al mismo tiempo es el concejal de el hombre responsable de la cultura en el Puerto de la Cruz, yo creo que es menester reconocer a esas personas, cientos de personas que han colaborado y colaboran con la cultura en el Puerto de la Cruz.
Por supuesto, siempre hablo de nosotros, para nosotros y en plural, porque este no es un trabajo solo, desde los propios técnicos del área de cultura hasta los miembros de las plataformas y luego los cientos y algunas veces a las miles de personas que también forman parte del público. Esto no tuviera eco, no tuviese, si hiciéramos un festival y luego no tuviera espectadores, ¿verdad? Sino esa parte de la cadena de valores, la última parte, que es la parte de exhibición, en Puerto de la Cruz está cubierta y ahora mismo pues nos ha situado en ese ranking. Sí, es verdad que no es un trabajo personal, no es un trabajo de solo el ayuntamiento, como digo, Mueca en este caso sí es una actividad organizada por el propio ayuntamiento, y en el caso de FEA hay una producción detrás, está fenomenal, que es el estudio que después de ese plan estratégico quiso desarrollar, que se encajó dentro de también unas líneas estratégicas de hacer ver que Puerto de la Cruz es un destino pionero, pero no por tanto maduro ni envejecido, sino que también tiene la capacidad de ser atractivo para un turista muy joven, y que ya esté colocado pues Mueca y Fe como esas insignias de los festivales de Canarias, es un orgullo para todos, está claro.
Uh-huh. Alcalde, también este reconocimiento para la ciudad del Puerto de la Cruz es un claro impulso para el mundo cultural, para tomarse cada vez mucho más en serio la idea que tiene el alcalde en la cabeza, ¿no? Esa idea de convertir al Puerto de la Cruz ciudad turística, sí, pero también un referente cuando se habla de cultura.
Es que para mí el binomio es inseparable, ¿no? Uh-huh. El binomio cultura y turismo van de la mano, y de hecho todos los proyectos que estamos desarrollando, que ya no son tan escénicos, tan de exhibición, tienen que ver precisamente con la relación que mantiene la cultura con el visitante. El otro día estuvimos hablando de lo que era el mapeado del ecosistema cultural. Mañana haremos público, y se ha tratado nota de prensa con otro de los proyectos que tienen que ver, y el próximo lunes hay una reunión para poner en marcha todos los proyectos que tenemos de innovación social, que tienen que ver también precisamente con la relación de la cultura y el visitante, con muchas sorpresas también, de un trabajo más silencioso durante meses, que pronto va a haber la luz, ¿no? Yo creo que no haber estado parado también nos ha permitido, incluso que en estas circunstancias la apuesta quede muy clara, se refuerce la marca de lo que Puerto de la Cruz, y que, como bien apuntabas, ese modelo de ciudad en los que creemos que debemos convertirnos en ese hub de la creación del Atlántico, y que podamos potenciar. Esta misma semana tenemos aquí otro proyecto maravilloso que ya contaré con más tiempo en breve, pero bueno, tenemos una producción, te puedo adelantar, sí, que estamos con un proyecto piloto de no venir solamente a rodar a Puerto de la Cruz, sino mostrar que Puerto de la Cruz es la ciudad ideal para venir a crear, y eso lo estamos haciendo con un proyecto piloto que va a ser noticia a nivel nacional, porque hay una productora cinematográfica muy potente detrás, con una directora que llevan durante muchos meses trabajando en Puerto de la Cruz para demostrar que se puede venir a Puerto de la Cruz desde cualquier lado del mundo para crear, ¿no? Y estamos muy contentos y orgullosos de que todo eso que hace un año, año y poco, incluso antes de la pandemia, empezamos a pensar en el que la dependencia del sector turístico es importante, es vital, es necesaria para la ciudad, pero la diversificación del tipo de turista que podemos recibir es necesario. Ahí hablamos de trabajadores deslocalizados, hablamos de nómadas digitales, hablamos de un sector que en el caso de Puerto de la Cruz, por las referencias, por lo que va a salir del propio ecosistema cultural, hay que relacionarlo con lo que ya forma parte de la industria que tenemos en Puerto de la Cruz, que es ese sector creativo, ese sector capacitado, llevando también la cultura a su valor más expandido, ¿no? No hablamos solamente siempre de artes escénicas, hablamos también de humanidades, hablamos de ciencia, hablamos de tecnología, y muchas cosas que en ese valor expandido de la cultura forma parte, ¿no?
De acuerdo. Y para terminar, alcalde, este reconocimiento indudablemente es un gran reconocimiento para la acción cultural del Puerto de la Cruz, pero ¿podemos hablar de asignatura pendiente en un año atípico? Obviamente no se ha podido contar con la presencia masiva de los turistas en estos actos, pero ¿podemos hablar de asignatura pendiente cuando hablamos de cultura, el hecho de que todavía hoy es necesario seguir trabajando para que el portuense se conciencie de que es necesaria la cultura en el Puerto de la Cruz, que el portuense entienda de que él tiene que ser el protagonista de la cultura en el Puerto de la Cruz?
Por supuesto, yo ya lo hacía cuando no tenía esta responsabilidad y siempre he hablado de cultura cultivada, ¿no? De la necesidad de plantar esa semilla, de la apuesta por la cultura base, de la apuesta por el sector, por la industria. Yo creo que ya nadie queda en duda, de hecho, así fue, ¿no? Salió una convocatoria de proyectos culturales a nivel regional y éramos el municipio que más proyectos acogía, porque al final, si uno tiene claro cuál es la posición y el modelo de ciudad al que aspira todo el sector, los creativos de la ciudad, el propio público, a veces no se entiende que haya pues, conciertos de música clásica o corales, y si tenemos escuela de música no haya presencia de esos alumnos, falta seguir tejiendo y necesariamente esta apuesta. Nosotros lo vamos a hacer y de hecho la noticia que te quería compartir o adelantar que enviaremos hoy es precisamente ese. Vamos a activar los encuentros diálogos por la cultura, es un proyecto de hace aproximadamente 10 meses que veníamos trabajando en las estrategias para precisamente no limitar a las manifestaciones escénicas todo lo que supone la generación de la creatividad y el tejido productivo, con un espacio que se va a denominar Imagina Puerto de la Cruz, con un proyecto piloto que se llama Mini Puerto de la Cruz, con un mini jurado al que vamos a tener a través de todo un tejido la oportunidad de que nos permita diseñar y trabajar la agenda cultural del municipio también desde la propia participación de los agentes del Puerto de la Cruz y del público en general que siempre buscamos. De todas formas, sí es verdad que luego hemos tenido la oportunidad en este momento tan complicado de poder decir que Puerto de la Cruz ha tenido 3.200 personas a la par consumiendo cultura. Eso no lo puede decir, creo, que muy pocos ayuntamientos, me atrevo a decir, del territorio nacional en plena pandemia, ¿no? O durante toda esta pandemia, porque la gente es muy respetuosa, el público cultural sabe cómo, que asiste, se tomaron todas las medidas y espero que cuando ya llegue cierta normalidad, aunque tarde tiempo, o estando en la misma situación en la que estamos ahora, porque al final se celebró todo eso, e incluso a las personas que no pudieron asistir por miedo, se fueron sumando a las diferentes convocatorias, por ejemplo, de Mueca, y sí pudimos comprobar, los que fuimos a todas, pues cómo había público que ya venía el de noviembre, el de diciembre, porque el de septiembre fue la muestra clara de que la cultura es segura, ¿no? Entonces,
sí, le interrumpí, alcalde.
Sí, no, lo que decía, que yo creo que también a la gente hay que darle tiempo, tiempo para entender el modelo de ciudad a la que aspiramos, tiempo para entender que la cultura es el eje vertebrador de cualquier cambio de las sociedades, de progreso, de económico, pero sobre todo vital y social y humano para las personas. Yo espero que esto te entienda, y lo decía antes, Lorenzo, si me has podido escuchar,
sí, claro.
Muchas veces hay quien aspira a grandes infraestructuras que son importantes para la ciudad, hay quien prefiere dejar el nombre, su nombre en una placa de un edificio, una calle, y yo creo que el tiempo que esté aquí, si puedo aportar algo a la sociedad en general y a la ciudad, es esta visión, que creo que es la visión que Puerto de la Cruz merece para recuperar lo que fuimos siempre, ¿no? Ese elemento de Canarias, reconocido como una ciudad pionera y una ciudad con mucha capacidad y relacionada con la creatividad, ¿no?
Pues, alcalde, la única pregunta que le puedo hacer, más allá de este éxito para la ciudad, es ¿para cuándo? ¿Hay fecha ya para la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2021?
Sí, hemos celebrado ya la comisión informativa de cuentas, ya hemos compartido con la oposición, venimos trabajando hace una semana información, adelantando documentación. Ahora se celebró una comisión inicial en el día de ayer, se va a celebrar otra comisión, va a ser un presupuesto duro para todas las áreas municipales, porque bueno, al final aplicar reducciones, bonificaciones y tomar medidas para apoyar a los sectores económicos del Puerto de la Cruz tiene sus consecuencias también en la merma de ingresos. Pero bueno, al igual que otras veces, pues el remanente se ha tenido que usar para pagar atrasos, por ejemplo, del personal que desde el 2013 se le debían a los empleados municipales. Esta vez ese remanente servirá para ajustar este presupuesto inicial, que va a ser un presupuesto a la baja, ¿no? Muy realista, muy consciente, muy entendiendo la realidad, y que luego podamos aprovechar los propios recursos de los ciudadanos para devolverle esos recursos a la ciudadanía en ese segundo línea de subvenciones que queremos sacar para el sector, y bueno, hay muchas ideas que están sujetas y pendientes de la aprobación del presupuesto, ¿no?
Lo mejor para el Puerto de la Cruz es lo mejor para el norte de Tenerife y para la isla y para Canarias también, y por lo tanto, cuando hablamos de cultura y la ciudad es reconocida, obviamente Canarias está de enhorabuena. Mueca y Fe lideran el ranking de los mejores festivales de Canarias, así que, alcalde, responsable también del área de cultura en la ciudad del Puerto de la Cruz, gracias por atender nuestra llamada, a seguir trabajando, y enhorabuena a usted y a todo ese amplio equipo de personas que trabajan por la cultura, por lo mejor para la cultura en el Puerto de la Cruz, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchas gracias y buen día.
Buen día, hasta luego, venga, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues así es, el informe del Observatorio de la Cultura en España, del que forma parte todo el sector, reconoce la apuesta cultural de la ciudad turística y la coloca como las únicas insignias culturales de las islas. El Festival Mueca y el Fe Festival han sido premiados ex aequo como los mejores festivales de la comunidad autónoma de Canarias, según este observatorio. Muchos dirán, ¿cuántos festivales culturales se han hecho? ¿Cuántas actividades culturales se han hecho en Canarias? Bueno, el Puerto de la Cruz apostó desde un principio con este alcalde. No vamos a parar con las actividades culturales. ¿Eh? También es verdad. Para mí, Mueca es una actividad cultural en toda regla, ¿no? Y ha habido otras actividades que se han programado ante las cuales yo he mostrado serias discrepancias y profundas dudas, ¿no?, sobre su idoneidad. Pero ni que decir tiene que nos alegramos, y es para alegrarse, que el Puerto de la Cruz reciba este importante reconocimiento. Ya estos festivales, en años precedentes, figuraban como festivales muy, pero que muy importantes de la agenda cultural canaria. ¿Eh? Ojo, ya estaban muy arriba. Se habían ganado ya el prestigio. ¿Eh? Porque estos festivales nacieron con un gobierno de centro-derecha en el Puerto de la Cruz. O se consolidaron, mejor dicho, con un gobierno de centro-derecha, y empezaron a ganar mucho prestigio. Regional, nacional e internacional. Y ahora, con este gobierno, presidido por Marco González, que ha trabajado también en esa misma línea, pues los frutos son los que son. Y ante una parálisis turística brutal, con este cero turístico, La cultura en el puerto de la Cruz no ha parado. Yo tengo personas a las que respeto mucho que discrepan de un servidor y aseguran: aquí no ha habido cultura, aquí ha habido otra cosa. Eventos, festivales, etcétera, etcétera. Pero yo discrepo. Así que ya tenemos a nuestro siguiente invitado, pero sí, terminar con este, con esta importante noticia, hablando del Puerto de la Cruz, este reconocimiento cultural a la ciudad del Puerto de la Cruz, porque Mueca y Fe Festival son los mejores festivales culturales, los mejores eventos culturales de Canarias, según el informe del Observatorio de la Cultura en España. Así que el Puerto de la Cruz está de enhorabuena, porque estos dos festivales, tanto Mueca como Fe Festival, exequo, los dos, no tienen competidores cuando hablamos de cultura en Canarias. Son los mejores, lo dicen los que saben. Y ya han escuchado ustedes al alcalde del Puerto de la Cruz. Es un éxito de toda la ciudad del Puerto de la Cruz. Y nos vamos a otra importantísima ciudad del norte de Tenerife, la Villa Monumental de La Orotava, porque ya nos espera, está al otro lado del teléfono el teniente de alcalde, concejal de comercio, don Felipe David Benítez. Don David, tenga usted muy buenos días, concejal.
Muy buenos días, Lorenzo, igualmente. Buenos días para ti y para todos los que nos escuchen.
Me alegro de tenerle al otro lado, como siempre. Acabo de hablar con el alcalde del Puerto de la Cruz de Cultura. La ciudad está de enhorabuena, pero ni que decir tiene que cuando hablamos de cultura, La Orotava tiene mucho que decir y es un claro referente, lo he dicho por activa y por pasiva, a lo largo de toda mi trayectoria profesional en la cultura, tanto en el Valle como en el Norte, como en Tenerife y en Canarias. Es un referente cultural. Pero yo creo que es una noticia la del Puerto de la Cruz que nos alegra a todos, al igual que cuando un premio es recibido por la Villa de La Orotava, todo buen tinerfeño, todo buen canario también se alegra. Pero hoy toca hablar de que La Orotava, la ciudad más importante del norte de Tenerife, demográficamente hablando, históricamente hablando, celebra San Valentín apoyando al comercio local. Valientes ustedes siempre con el comercio local, y esto es importante destacarlo.
Pues sí, efectivamente, Lorenzo, es nuestro deber y nuestra obligación siempre, pero en estos tiempos más aún si cabe, apoyar a la pequeña y mediana empresa del municipio. Siempre lo hemos dicho, tú lo acabas de decir, por historia también, el sector comercial del municipio ha sido pues el más importante del norte de Tenerife, claro, por su número y por su diversidad también en la oferta de productos. Y bueno, esa historia también, como tú bien sabes, pues también somos el municipio de la isla que más empresas, que más comercios centenarios tiene. Claro. Es un motivo de orgullo, pero eso no solo hay que decirlo, sino hay que apoyarlo con hechos, y en este caso las campañas comerciales que se hacen a lo largo del año son una parte fundamental e importante de ese apoyo, además de otras medidas que vamos a continuar lanzando. En este caso San Valentín además tiene este año como novedad una cosa muy importante, que es que el sector primario y el sector terciario a través del comercio se dan la mano, es decir, justamente siempre se ha hablado cuando se habla de economía que en los malos momentos las sinergias entre sectores económicos son sumamente importantes. En este caso es una campaña que simplemente trata de premiar la fidelización del cliente en el pequeño comercio, y ese premio no es otra cosa que un producto del sector primario, encima un producto estrella para nuestro valle como puede ser el vino, el sector vitivinícola, con lo cual que por compras superiores o iguales a 30 euros simplemente se le entrega al cliente una botella de vino de la DO Valle de La Orotava para brindar en familia o para brindar en pareja por San Valentín o cualquier otro fin de semana. Lo que tratamos es de fidelizar y premiar esa acción de apostar por el pequeño comercio.
O sea que es claramente una iniciativa destinada claramente a apoyar el consumo y en el comercio local, pero también es una excelente noticia para la producción vitivinícola de este valle, de este norte de Tenerife.
Sí, efectivamente, tratamos de poner también en valor
el vino en la mesa, el vino en la mesa de casa, claro.
El vino de la DO Valle de La Orotava, que es premiado también a nivel internacional a través de diferentes certámenes en el que participan, diferentes concursos en el que participan nuestros vinos, además con sistemas de cultivo únicos en el mundo, como puede ser el cordón trenzado, un correcto, sistema único en este valle de la Orotava, que se da especialmente, y en este caso pues es un producto que se entrega en la fidelización, pero que se hace entregando un producto que sabemos que tiene un valor no solo económico, sino un valor sentimental, un valor histórico y un valor que forma parte de la identidad de esta villa. Por lo tanto, hasta la fecha, en estos días que llevamos de campaña, la verdad que el sector comercial pues ha acogido muy bien la iniciativa, le ha gustado muchísimo, los vecinos y vecinas, e incluso ayer tenía datos de vecinos, por ejemplo, de la ciudad de La Laguna, que se acercaban a comprar y recibían ese detalle, y desde luego un valor añadido, y lo ponían de manifiesto. Qué lujo, qué gusto comprar en el pequeño comercio, ¿no? Y eso es lo que queremos precisamente provocar, ¿no? Es decir, que el cliente se vaya contento, no solo por el producto y la atención que siempre se dice que el pequeño comercio tiene, sino también porque le estamos diciendo gracias por ello, porque estás al final ayudando a familias de este municipio y de otros municipios. Al final tú lo decías ahora también con la cultura. Claro. Aquí trabajan personas de los Ralejos, del puerto, en el pequeño comercio. Al final, un valle, pues que casi que es una ciudad única, ¿no?
Claro.
Entonces, en este caso, lo que es bueno para la Orotava, creemos que es bueno para los demás. Igualmente, como tú decías, lo que pasa en los municipios vecinos es bueno para nosotros. Es una campaña muy sencilla, pero que, insisto, trata de lanzar a dos sectores importantísimos, no solo por la historia, sino también por las familias que hay detrás de ambos sectores, ¿no?
De acuerdo, esta campaña, esta promoción comenzó el pasado viernes 5 y termina el 13 de febrero.
Sí, efectivamente, y es muy fácil, como decía, con cualquier ticket de compra, salvo de empresas de alimentación, es decir, de supermercados, de cualquier establecimiento de la villa, se puede ir a un stand, a una caseta ubicada en el puente del escultor Esteves.
Ajá.
Y simplemente se canjea ese ticket y automáticamente se le hace entrega de esa botella de vino de la DO Valle de la Orotava. Es muy simple, muy sencillo, con lo cual te invitar a todos a que efectivamente en horario de mañana y tarde hasta el próximo sábado, pues vengan a la villa, vengan a esta gran zona comercial abierta a hacer sus compras, que además ya hemos ido informando en esta casa precisamente. Ahora, hace pocos meses, pues tenemos también en funcionamiento esa zona ahora, que también está muy, muy aceptada.
Bravo.
Por los comerciantes y por los vecinos, que se dispone de una hora totalmente gratuita para estacionar cerca, de forma cómoda, y sobre todo eso, cercana al pequeño comercio. Con lo cual, que yo creo que el pequeño comercio de la Orotava está dando facilidades múltiples para que de verdad apostemos por él, porque, insisto, históricamente se lo merece y en el futuro más próximo va a seguir jugando un papel fundamental en el desarrollo económico, no solo de la villa, sino del valle de la Orotava.
Qué bueno este maridaje, comercio y sector primario. Y recuerden ustedes que la denominación de origen Valle de la Orotava abarca 216 hectáreas de viñedos cultivados en el valle, atención, que se extienden desde el mar hasta las faldas del Teide, concejal. ¿Esto en qué otro sitio del planeta se puede dar?
Bueno, pues forma parte precisamente, Lorenzo, de ese documento que, como bien sabes, se está preparando. Nuestro alcalde ha anunciado que próximamente se entregará para formar parte de esa lista de ciudades patrimonio de la humanidad. Y efectivamente, eso forma parte de nuestro paisaje, ¿no? Antes hablábamos de la historia, hablábamos de la economía, pero ahora también tenemos que señalar el patrimonio. Sin duda alguna, el sector primario y concretamente el sector vitivinícola forma parte de la historia, del paisaje y de la cultura de este municipio, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de dos sectores que tienen mucho que decir en siglos de historia, ¿no? Por lo tanto, que estamos hablando no solo de un aspecto económico, ¿no?, sino también de un aspecto cultural.
Uh-huh. Varios oyentes, y los dos además con la misma pregunta, ¿podemos comprar en cualquier establecimiento, o sea, de la Orotava, casco, barrios, etcétera, etcétera?
Sí, efectivamente, siempre que sea un pequeño comercio, es decir, puede ser la Perdoma, el Mayorazgo, Zona Alta, que también hay varios establecimientos, es decir, en cualquier establecimiento del municipio, siempre obviamente que sea un pequeño o mediano comercio, ¿no? Una campaña que va dirigida precisamente a eso, a apoyar a los pequeños y ayudar a esas familias. Como siempre decimos, detrás del pequeño comercio hay personas, hay familias, ¿no?, que también necesitan del apoyo y la ayuda para seguir adelante y también para generar nuevos puestos de trabajo, ¿no?
Bueno, pues ya son tres los oyentes del Puerto de la Cruz que se interesan por esta iniciativa de la Orotava. ¿Dónde hay que recoger esa botella? Bueno, pues repetimos, con una compra, como ha dicho el concejal, superior o igual, ¿no? Creí entender, a 30 euros, las botellas, esto sí, lo leo, se retirarán en la caseta ubicada en el puente del escultor Esteves hasta fin de existencias, ojito, hasta fin de existencias, y en horario de mañana y tarde, o sea, tomen nota, de 10 a 1 de la mañana, a 1 del mediodía o a 1 de la tarde, como ustedes quieran, de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, o sea, de 5 a 8 de la tarde, con una compra, no me corrige el concejal, de 30 euros, superior a 30 euros o igual a 30 euros. ¿Queda claro, concejal, es así para estos oyentes?
Sí, efectivamente, lo has explicado perfectamente, Lorenzo. Además, es muy fácil porque es horario comercial, tanto de mañana o de tarde, con lo cual, que como digo, es al momento, no tiene que pasar en otro momento, sino en el mismo momento que entrega el ticket, en el mismo momento recibe la botella. Es así de simple. Ya además, en lo que llevamos ya de campaña, desde el pasado día 5 hasta el día de ayer, pues han entregado más de 500 botellas, con lo cual, ¿qué quiere decir? Más de 500 compras ya que llevamos en estos pocos días de campaña, con lo cual, que vamos a quedarnos con que eso, con que se están produciendo esos gestos, que al final el entregar esa botella de vino no es más que otro gesto de agradecimiento que hace la corporación municipal, pero que lo hace en nombre del pequeño comercio, ¿no? Bueno. Al final, pues, es unánime el hecho de que todos los grupos políticos hayan decidido, en el presupuesto que estamos estrenando precisamente en estos días, en el presupuesto 2021, que el apoyo al pequeño comercio en este 2021 pues sea más importante que nunca en este municipio, ¿no? Con lo cual, que es algo compartido por todos los grupos políticos, ¿no?
Uno de los oyentes del Puerto de la Cruz asegura: Lorenzo, arranco el coche, no paso a buscarte, pero voy a buscar la botella de vino inmediatamente. Bueno, pues nada, bueno, mira, primero la compra,
quiere,
¿eh? Primero la compra.
Quiere decir que todo lo que hemos dicho desde que comenzábamos con esto de que lo que pasa en el puerto es bueno para la Orotava y viceversa, pues mira, se está demostrando.
Arranco el coche y no paso a buscarte, Lorenzo. Voy derechito a buscar esa botella. Obviamente, ya lleva los 30 euros para comprar en la Orotava y pasar por el lugar que ya sabe dónde es y coger esa botella. Se han repartido, creo haberle escuchado, más de 500.
Sí, efectivamente, en lo que llevamos de campaña, pues ya hemos superado las 500 botellas, con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que se han llevado a cabo más de 500 compras, ¿no?
Qué bien.
Las personas, bueno, que se han acogido a la campaña, probablemente otras hayan comprado y no se hayan pasado a por su botella de vino, pero bueno, igualmente todos tienen su derecho a ir a por ella y, desde luego, insisto, invitar a que vengan a la Orotava, que siempre lo hemos hablado, siempre es un placer, porque tiene de todo, tiene patrimonio, tiene cultura, tiene un paisaje también, como hemos hablado, extraordinario, pero también tiene buena gente que está detrás de esos mostradores, detrás de cada uno de los negocios, pues que lucha cada día para abrir nuevamente sus puertas, además en una situación tremendamente complicada. Claro, yo creo que eso se merece un apoyo, eso se merece un gesto, para que en nuestras ciudades, nuestros pueblos, no solo la Orotava, el Puerto de la Cruz, los Ralejos, sigan vivos, ¿no? Al final, la única actividad que mantiene en vida y que mantiene abiertos nuestros pueblos y ciudades es el comercio. Está 365 días al año prácticamente abiertos, ¿no? Y claro, por lo tanto, generan vida a nuestras ciudades, ¿no? Así que apostemos de verdad por el pequeño comercio, que, como decíamos, quien se lo merece.
Apostemos por el pequeño comercio, y recuerden ustedes, San Valentín en la Orotava, vinos con amor, comprando en la zona comercial abierta de la Orotava, tienen un regalo con amor. Bueno, pues ahí tienen, ya Vamos, y el otro portuense también que está en antena, que está escuchando la radio, también dice, yo voy en guagua. Bueno, pues vale, da lo mismo, coche, guagua, mejor guagua. Pero sí, no, lo que es una buena botellita de vino del Valle de la Orotava, por 30 euros, me llevo la botella y estupendo, a disfrutar. Concejal.
Bueno, Lorenzo, se puede venir caminando también, ¿eh? A través del histórico camino del Ciprés, que además también está ligado al sector vitivinícola, precisamente,
claro,
del Valle. Así claro, que también fíjate tú por dónde hemos también enlazado, que también se puede venir caminando.
Pues animemos para que esa unión Orotava-Puerto de la Cruz, que siempre ha estado ahí, también aquellas personas que quieran emprender ese camino, camino histórico, por cierto, pues si quieren ir en busca de vinos con amor, tienen la oportunidad hasta el 13 de febrero para canjear sus tickets de compra, pues nada, y con una compra de 30 euros, ahí tienen la botellita, y además con ese paseo que cuando uno era chico, joven, lo emprendió en varias ocasiones. ¿Saben ustedes para qué? Para ver un histórico Orotava Puerto de la Cruz. Que mi padre no se perdía ese partido por nada del mundo. Y qué partido tan entretenido teníamos siempre con un Orotava Puerto de la Cruz en los cuartos. Y subía medio Puerto de la Cruz caminando por ese caminito. concejal, un abrazo enorme de verdad para toda la villa de la Orotava. Y ya sabe, lo mejor para la Orotava es siempre lo mejor para el Puerto de la Cruz. Lo dicho, a seguir trabajando.
Bueno, gracias Lorenzo, un placer como siempre y gracias por estar también ustedes siempre pendientes de lo que pasa en la Orotava. Gracias, buen día a todos.
Buen día, gracias de verdad. Ahí lo tienen ustedes, la Orotava celebra San Valentín apoyando el comercio local. El Puerto de la Cruz reconocido en Canarias como esa ciudad que apuesta por la cultura. Estamos de enhorabuena. Y lo que ha dicho el concejal de comercio del Ayuntamiento de la Orotava, teniente de alcalde, es ciertamente una verdad, porque el pequeño y mediano comercio durante 365 días está dando el callo, ¿no? Dando el callo permanentemente. Y yo creo que estamos obligados a mostrar cercanía y apoyo a este pequeño y mediano comercio, a nuestro comercio local. Por eso esta iniciativa merece todo nuestro aplauso. Sinceramente, ¿no? Usted hace una compra de 30 euros y se lleva un buen producto primario del Valle de la Orotava. Un vino de la Orotava, que siempre queda muy bien en una mesa. Bueno, empezamos a las 8. A las 8 y cuarto, 8 y 20 con el alcalde del Puerto de la Cruz para ese reconocimiento al mundo de la cultura. Nos hemos ido a la Orotava para hablar con el teniente de alcalde de la Orotava, Felipe David Benítez, concejal de comercio y esa iniciativa. Y volvemos al Puerto de la Cruz porque el Partido Popular tiene cosas que decir cuando hablamos del fenómeno migratorio, del problema real que hay ante la inmigración ilegal que llega a Canarias. Y para eso saludamos al concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, don Ángel Montañés. Concejal, buenos días.
Buenos días, Lorenzo, y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, mañana trepidante informativamente hablando, porque es que no paramos y además a partir de ahora Puerto de la Cruz cobra de nuevo protagonismo en este programa. Ustedes, los miembros del Partido Popular, lo tienen muy claro, clarísimo. Consideran que el Cabildo desprecia, esa es la palabra que ustedes emplean, desprecia una vez más al Puerto de la Cruz en esta crisis migratoria. ¿Cuáles son los hechos que avalan ese desprecio que ustedes no ponen en duda que está practicando ahora mismo el Cabildo hacia la ciudad del Puerto de la Cruz?
Lorenzo, cuando nosotros en nuestra nota de prensa decimos que hay un desprecio hacia el Puerto de la Cruz,
sí,
es porque ya es algo reiterado, algo que sucede en diferentes ocasiones.
Correcto.
Y en esta tiene que ver con las últimas declaraciones hechas por parte del presidente del Cabildo, refiriéndose a pues la crisis migratoria en la que estamos inmersos y que desgraciadamente nos ha tocado vivir conjuntamente con esta pandemia.
Sí.
Y lo decimos porque en esas declaraciones yo creo que desafortunadamente se queja abiertamente de que el municipio de La Laguna no se puede convertir en un lugar de acogida masiva de migrantes. Habla de que no es posible que un municipio albergue al número que se está proponiendo. Sin embargo, no hemos escuchado decir absolutamente nada durante estos casi 5 meses en los que hemos hecho de lugar receptor de muchos migrantes. Aproximadamente estamos hablando de 1,000 personas que han estado en el puerto de la Cruz durante 5 meses.
Y yo creo que ustedes cortos, ¿eh? Yo creo que hay más de 1,000 personas o ha habido más de 1,000 personas, más de 1,000 inmigrantes ilegales en el puerto de la Cruz.
Ha habido más de 1,000, lo que pasa es que estamos hablando en cifras redondas,
claro.
Atendiendo que también ha habido movimientos, ¿no?
Sí.
Algunos se han desplazado entre islas, otros pues han salido del archipiélago, etcétera, etcétera. Pero bueno, en definitiva, que estos pobres chicos que al final han llegado aquí, a la isla, de la manera que llegan, etcétera, etcétera, han sido acogidos en el puerto de la Cruz con el silencio del alcalde, que no ha dicho absolutamente nada, con la, yo creo que, lealtad y respeto de la oposición, que también hemos sido, pues, hasta cierto punto respetuosos con la situación, pero bueno, ya sí, lo que es una tomadura de pelo es que ahora, mientras todos hemos estado callados, el presidente del Cabildo levante la voz solamente para decir que La Laguna no es el lugar para que estas personas vayan a pasar los días que tienen que pasar aquí en el archipiélago. En lugar de quejarse, como se están quejando sus otros compañeros de partido, en relación al maltrato que desde Madrid se está haciendo con Canarias, con esta situación,
sí.
Lo que hace es quejarse de que van a trasladarlos desde lugares como Puerto de la Cruz a La Laguna, en sitios que creo que, bueno, pues se han adecuado para ello. Para nosotros es otra vez otra falta de respeto al municipio del Puerto de la Cruz. Vuelvo a repetir, no hemos visto a ningún dirigente político quejarse por la situación del Puerto de la Cruz, que no es agradable, porque si bien, vuelvo a repetir, a mí me da, y a todos mis compañeros del partido, nos da mucha lástima lo que están viviendo estas personas que no han venido aquí porque les ha dado la gana, sino por las condiciones que sean. Es verdad que no es la mejor imagen en esta situación que tenemos a día de hoy de pandemia, en la que tenemos que ir recuperándonos turísticamente y tenemos que estar en el mercado con la mejor de las imágenes. No es ahora mismo de recibo tener esa imagen en nuestro municipio, y creo que las cosas se pueden hacer mejor sin faltar al respeto a los ciudadanos del puerto de la Cruz, prácticamente diciendo que, bueno, es lo que nos toca y nos tenemos que aguantar.
En la nota informativa, y yo ciertamente lo comparto, ¿no? Parece que se le va la vida al presidente del Cabildo Insular de Tenerife cuando se habla de La Laguna con el alcalde socialista Geray Rodríguez, pero es que en el puerto de la Cruz tenemos otro alcalde socialista, don Marco González, y parece que no se interesa tanto don Pedro Martín en esta cuestión, porque, ojo, ha habido en el puerto de la Cruz más de 1,000 inmigrantes ilegales, pero que esta situación se prolonga ya en el tiempo. Llevamos más de 5 o 6 meses con este problema.
Exacto. Vemos que se preocupa por un compañero de partido que seguramente tiene mucho más peso y aporta más votos a cualquier tipo de...
Eso sin lugar a dudas.
...de cónclave partidista, pero por el puerto de la Cruz, nada de nada, nada de nada. Y lo que es más triste, lo que vemos es que el alcalde del puerto de la Cruz también, nada de nada, ni rechista, ni dice absolutamente nada. Cuando vemos que otros alcaldes de otros lugares del archipiélago han reaccionado, y fruto de esa reacción, pues han tomado las medidas oportunas. En el puerto vemos que hay un pasotismo total y absoluto. La única vez que se ha tratado en un pleno algo que tiene que ver con la situación actual que estamos viviendo fue a propuesta o a pregunta de Coalición Canaria, y el alcalde pidió respeto porque estábamos hablando de personas, que estábamos hablando de personas que lo estaban pasando mal. Hemos sido respetuosos, pero yo creo que también tienen que ser respetuosos con el puerto de la Cruz. Y
correcto,
esto es lo que vemos que el presidente del Cabildo no lo es. Y volvemos a repetirlo. Lo más triste es que el alcalde es absolutamente cómplice de esta situación, y además ha demostrado su pasotismo con esta realidad.
Puerto de la Cruz ha demostrado a lo largo de su historia ser siempre una ciudad muy solidaria, pero obviamente en estos momentos y ante este fenómeno, la inmigración ilegal, lo que no cabe es que la ciudad del Puerto de la Cruz quede abandonada a su suerte.
Totalmente, totalmente. No es el momento precisamente el que estamos viviendo. De hacer un poco hacer oídos sordos a lo que la ciudadanía está diciendo, de no ver la realidad y de intentar escurrir el bulto, sino es el momento de tomar decisiones, de levantar la voz, de pedir que desde Madrid, una vez por todas, se busque solución a este problema que estamos sufriendo y no dejar que Puerto de la Cruz tenga que ser al final el que tenga que amortiguar el impacto de todo esto. Y dicen, en estos días nos han dicho, bueno, pero también hay otros municipios que están en una situación parecida al Puerto de la Cruz. Yo a todo el mundo le comento lo siguiente. En estos días se ha montado un buen pollo, permíteme que utilice la expresión.
Sí, claro.
Cuando se ha decidido llevar a la laguna a una serie de estas personas que están viviendo en estas condiciones y que han llegado hasta Tenerife, hasta Canarias. Yo les digo, como hablábamos antes, 1.200 personas en 8,5 kilómetros cuadrados, yo creo que es para preocuparse también, ¿no?
Por supuesto.
1.000 personas en las condiciones en las que están. Yo creo que es para preocuparse y yo creo que alguien tendría que tomar una medida fuerte y al final decir, donde tenga que decirlo, que hasta aquí hemos llegado hoy, que esto se tiene que cambiar, que se tiene que modificar, pero el pasotismo no nos lleva a ningún lado, sino simplemente a que esta situación se convierta en más grave posiblemente.
Claro, la voz del Puerto de la Cruz hoy en día la lidera Marco González, porque es la autoridad principal del Puerto de la Cruz. ¿Cree firmemente el Partido Popular que al final levantará la voz el alcalde del Puerto de la Cruz o mantendrá silencio?
Nosotros lo esperamos y esperamos que lo haga donde lo tiene que hacer y que además pida también que aquellos que tienen que pronunciarse en un momento determinado lo hagan con respeto hacia el Puerto de la Cruz. A partir de las declaraciones a partir de la nota de prensa que desde el Partido Popular del Puerto de la Cruz hemos enviado a los medios para mostrar nuestro absoluto rechazo a estas declaraciones del presidente del Cabildo, hemos tenido la reacción de algún consejero.
Sí, consejera Cabildo, en este caso. Sí.
Consejera, en este caso, no sabíamos ni que existía, tachando incluso de racista a algún compañero del Partido Popular. Creemos que el alcalde debería frenar estas acciones, porque creo que con ellas lo que se está haciendo es atentando otra vez contra el Puerto de la Cruz. Porque alguien del puerto que ama y quiere el puerto, o un grupo en este caso que es el Partido Popular, diga que tenemos que solucionar este problema sin escachar al puerto, no creo que sea justo que alguien del Cabildo, que representa a todos los tinerfeños, salga diciendo que somos racistas. Creemos que si el alcalde permite eso, si el alcalde es cómplice de esta situación, está errando y está dejando al Puerto de la Cruz en un lugar bastante, bastante complicado.
Habla el concejal del Partido Popular, Ángel Montañés, de la consejera delegada de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife. Ella es Liskel Álvarez, que ha indicado que o ha recordado al concejal en cuestión, a don Ángel Montañés, y a los concejales del Partido Popular, que hay inmigrantes ilegales, ella dice migrantes, repartidos por toda la isla. La consejera del Cabildo aseguró que la crisis de las personas migrantes no se soluciona con actitudes racistas y xenófobas. Es un ataque directo hacia el Partido Popular del Puerto de la Cruz.
Exacto, y además, cualquiera que pueda haber visto nuestra nota de prensa, bajo ningún concepto estamos hablando que son un problema en sí las personas que están en el municipio. Lo que estamos hablando es que la actitud del presidente del Cabildo no es respetuosa para el Puerto de la Cruz. Lo que pedimos es respeto y pedimos que se actúe de forma coherente y teniendo en cuenta lo que esto puede suponer para el municipio. No pedimos nada más, no estamos hablando de nada que se pueda tachar de xenófobo o de nada que se pueda tachar de racista, pero bueno, esa es normalmente suele ser el argumento fácil de aquellos que no saben de qué va la película o de aquellos que no saben cómo solucionarlo, y en este caso creo que esta señora, que vuelvo a repetir, no sabíamos ni que existía porque no la hemos visto nunca por el puerto, ni hablando de nada, sobre todo en estos últimos meses en los que ha habido un problema gordo, como todo el mundo sabe y como estamos hablando hoy de inmigración en el puerto, para que salga ahora llamándonos racista o xenófobo. Bueno, pues si esa es su defensa, pues nada, ahí está. Pero creemos que al Puerto de la Cruz hay que defenderlo de otra manera y no tachando a nadie, y menos un portugués, de racista o de xenófobo.
Por supuesto. Recuerden ustedes, el Partido Popular considera que el Cabildo desprecia una vez más al Puerto de la Cruz en esta crisis migratoria. No es de recibo que el presidente del Cabildo de Tenerife, aseguran los populares, solamente alce la voz contra la concentración de inmigrantes en en la ciudad de La Laguna y por el contrario haya callado durante estos meses cuando más de 1.000 inmigrantes ilegales han sido alojados en el puerto de La Cruz, una ciudad de 8,9 kilómetros cuadrados. Ya es una cifra a tener muy en cuenta. Más allá de este asunto, hay fecha, según hemos escuchado al alcalde, para la aprobación de ese presupuesto, concejal.
Sí, solamente permíteme, Lorenzo,
sí,
un apunte
respecto
a lo que estábamos comentando anteriormente.
Sí, sí, sí.
Yo creo que cuando hablamos de racismo y hablamos de xenofobia hay que tener mucho cuidado.
Sí, claro.
Yo creo que desde el Partido Popular no hemos nunca utilizado estos términos para referirnos a nada que tenga que ver con este dramático episodio que estamos viviendo, menos cuando hemos visto que en determinados municipios donde gobierna el Partido Socialista se han negado incluso a dar licencias para que se ejecuten obras para crear centros de acogida para estas personas que lo están pasando fatal y que han venido en las circunstancias que han venido.
Un humilde consejo, no le hagan ustedes demasiado caso a esta consejera.
Vale, pedimos respeto, pero la consejera habla en nombre del Cabildo y el Cabildo está presidido por el socialista, que todo el mundo conoce. Por lo tanto, está hablando en nombre del Partido Socialista.
No pierdan ustedes el tiempo con esta consejera porque obviamente falta el respeto a miles de portuenses que votaron al Partido Popular. Y en el Partido Popular del Puerto de La Cruz, lo digo yo, ni hay racismo ni hay xenofobia, ni ha habido nunca racismo, ni ha habido nunca xenofobia. Es el mensaje repetitivo, cansino, absurdo, de cierta parte de la política tinerfeña y nacional para intentar apartar el problema y que la gente, de alguna manera, no se fije realmente en el problema en sí. Así que no le den ustedes más vueltas. Hemos entrevistado al alcalde. La ciudad está de enhorabuena. Espero que ustedes también se alegren porque Mueca y Fe Festival, los mejores festivales, las mejores actividades culturales de Canarias, exequo, es un reconocimiento importante. Ya estos dos festivales tenían ese reconocimiento tiempo atrás con otros gobiernos en el puerto de La Cruz, con un gobierno de centro derecha también, habían cobrado mucha importancia, mucho prestigio, pero ahora no hay duda de ningún tipo, son los mejores eventos culturales de Canarias.
Hombre, a día de hoy deben ser de los pocos eventos culturales que hay en Canarias. En la situación que estamos viviendo, pues todo el mundo creo que puede entender que no hay mucho entre lo que elegir. Pero es verdad que ambos tienen una calidad importante. Son eventos por los que hemos apostado todos los gobiernos, quizás en las últimas ediciones de ambos, pues hemos tenido más dudas del Partido Popular si era el momento ideal para poder celebrarlo. Creemos que detrás de los mismos hay grandes profesionales, no solo
ciertamente
por parte del ayuntamiento impulsándolo desde las diferentes áreas que lo impulsan, sino también desde las promotoras, porque en ambos casos no nos podemos olvidar que se tratan de iniciativas privadas que se desarrollan en el municipio, son productoras las que al final desarrollan este tipo de eventos. Y bueno, pues yo, por supuesto, y el Partido Popular, y creo que todos los portugueses, nos alegramos de que se den premios por este tipo de eventos. Lo que vuelvo a repetir es que, en un momento determinado, pues sí nos parecía que a lo mejor no era el momento de llevarlos a cabo durante esta pandemia, que quizás teníamos que haber sido un poquito más cautos, pero bueno, en definitiva, siempre que premian a la ciudad, estaremos contentos del Partido Popular y creo que todos los portugueses.
De acuerdo. Le decía yo a usted que en la entrevista con el alcalde del Puerto de La Cruz, Marco González, le preguntamos por esa sesión plenaria extraordinaria para la aprobación del presupuesto general del ejercicio 2021. Ya hay fecha, parece que todo está cerrado.
Pues sí, hay el pleno se va a celebrar el próximo lunes, en principio se iba a celebrar el viernes, pero a petición de la oposición pedimos más tiempo para analizar la
documentación,
ya que la misma se nos entregó prácticamente ayer, mientras desarrollábamos, ayer, se nos entregó esa documentación, se nos dio acceso a la misma y por tanto no habíamos tenido la oportunidad de analizarla con el detalle que merece, sobre todo atendiendo a que estamos ante los presupuestos creo que más complicados de los últimos 10 años posiblemente. Bueno, pues creo que con acierto el gobierno aceptó esa propuesta de demorar el pleno, de retrasarlo, de pasarlo para el lunes, teniendo una nueva sesión de comisiones el próximo viernes, y ahí pues pondremos la postura del Partido Popular respecto a lo mismo, ya que bueno, pues hay cosas con las que no estamos de acuerdo, otras que entendemos, y bueno, pues ya daremos nuestra postura y la haremos pública para que los portugueses también sepan cuál sería nuestro modelo de presupuesto y bueno, cuál es la diferencia con respecto al modelo de presupuestos del Partido Socialista. Ya adelantamos que hay ciertas cosas con las que no estamos de acuerdo, hay algunas que nos parecen pues más graves, y bueno, las expondremos tanto en la sesión de las comisiones como en la sesión de la comisión, perdón, como en la sesión plenaria.
Hemos dado aquí a conocer en este programa el programa de los carnavales en el puerto de la Cruz, que este año obviamente tendrán un protagonismo exclusivo porque se celebrarán en las redes sociales, pero pregunto, ¿la oposición ha sido informada, tiene conocimiento a través del gobierno, no a través de los medios de comunicación, a través de esta emisora, de ese programa de actividades? ¿Se han puesto en contacto con el Partido Popular los responsables de esta área?
No, como bien apuntaba mi compañero Pedro González, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, en la tertulia del lunes, hasta el lunes no nos habían hecho llegar nada y hoy seguimos sin tener ninguna noticia al respecto. No se nos ha convocado ninguna reunión, no se nos ha trasladado nada a través de correo electrónico. Lo que sabemos es lo que sabe el Partido Ciudadano, lo que se ha publicado en las redes, que va a ser un carnaval virtual, fundamentalmente, y poco más. No sabemos cuál es el presupuesto final, no sabemos nada de nada, pero bueno, estamos acostumbrados ya a eso. Estamos acostumbrados a que la información nos llegue a la oposición una vez han pasado las cosas o justitas antes de comenzar. Vuelvo a repetir, estamos acostumbrados, pero pese a ello no estamos conformes. Y eso, bueno, pues ya se lo hemos trasladado al equipo de gobierno y hemos pedido un poquito más de respeto, como siempre, cuando suceden estas cosas. Estos que ahora gobiernan el municipio de Puerto de la Cruz, que eran los adalides de la comunicación, de la participación, etcétera, etcétera, pues a la oposición la dejan en un segundo plano e informan cuando creen que tienen que informar, y en la mayoría de los casos después de haber hecho las comunicaciones a través de redes sociales y haber presentado la respectiva fotografía. Evidentemente, a nosotros nos preocupa esta situación, nos preocupa este desprecio que se hace a la oposición, pero en este caso, tratándose de lo que se trata, y nosotros sabiendo que hay cosas mucho más importantes en el municipio que la fiesta y que el carnaval, estamos más centrados en otra cosa, como pueden ser los presupuestos o lo que decimos del desprecio del Cabildo hacia el Puerto de la Cruz, en que nos llamen para decirnos que van a hacer algo relacionado con el carnaval en las redes sociales.
¿Siguen ustedes insistiendo en que este gobierno que preside Marco González, es la última pregunta, permanece sumido en ese estado de hibernación de gestión?
Por supuesto, y centrado en cosas que son absolutamente secundarias. Como digo, ayer tuvimos sesión de las comisiones, la Comisión Extraordinaria de Cuentas para hablar del presupuesto, y créanme que lo que se habló en esa comisión pues no es para nada el síntoma de que el gobierno está centrado en hacer las cosas de una forma distinta, sino que siguen centrados en lo mismo, y bueno, y ya cuando hablemos de los presupuestos y de las partidas pormenorizadamente que en él se incluyen, nos daremos cuenta que precisamente lo que es gestión, lo que es cambio de la ciudad, no es el objetivo fundamental de este gobierno, no es una prioridad, sino que las prioridades siguen siendo las que todos conocemos.
Don Ángel Montañés, concejal del Partido Popular, gracias de verdad por atender y tener esa confianza depositada en esta casa, en Gente Radio, la emisora local líder del norte de Tenerife. Un abrazo muy fuerte, a seguir trabajando lo mejor para el Puerto de la Cruz.
Como siempre, muchas gracias a ustedes, y por supuesto, el trabajo no va a faltar entre las líneas del Partido Popular, y esperamos poder estar hablando en positivo en breve de la ciudad, porque las cosas han cambiado. Muchas gracias a todos.
Un abrazo. Bueno, pues han escuchado ustedes muy claramente al dirigente del Partido Popular, y antes de la publicidad, yo creo que es una disculpa por parte de la mujer no más poderosa de Europa, pero sí la segunda mujer más poderosa de Europa, que es Ursula von der Leyen, que admite que la Unión Europea ha llegado tarde con las vacunas. Pues esto es motivo de dimisión. porque la vacuna salva vidas. Y es motivo también de ponerse a trabajar seriamente en saber si Europa está fallando en todo o en casi todo. Porque cuando la presidenta de la Comisión Europea asegura que la propia Unión Europea ha llegado tarde con las vacunas, insisto, esto ya es motivo de dimisión de la señora Ursula von der Leyen. Es motivo de dimisión. Ahora están pidiendo la dimisión de José Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, tras su visita a Rusia y ser ninguneado e insultado por su homólogo ruso. Bueno, pues ante este reconocimiento es obvio que la presidenta de la Comisión Europea debería dimitir. Porque la vacuna salva vidas. Y si la Unión Europea, la poderosísima Unión Europea, llega tarde, esa tardanza está provocando muerte en Europa. Muerte en Europa. Muerte en Europa. Ayer en España, la ministra Carolina Darias, la canaria, tuvo que informar de más de 700 muertos de nuevo. ¿No? Más de 700 muertos de nuevo. Obviamente por esto no va a dimitir la señora ministra, ni yo le pido a la señora ministra que dimita. Pero se tiene que hacer, tiene que ser muy duro, creo. A lo mejor no, yo qué sé. No me puedo poner en la cabeza de esta gente. Tiene que ser muy duro que un técnico te pase una nota, un papel, un folio, con una cifra, ¿no? Una cifra, no con los nombres y apellidos de los 700 y pico españoles que perdieron la vida en 24 horas. Claro, eso no. Te da una cifra. Fallecidos, 750. Pongamos por caso, 750. Y el político suelta la cifra. Fallecidos, 750. Creo, obviamente es un imposible lo que pido, ¿no? Bueno, imposible no, se puede hacer, pero obviamente es un imposible en esta España y en este mundo, etcétera, etcétera, ¿no? En este mundo prácticamente sin valores. Pero, ¿saben ustedes cómo tomaríamos conciencia de lo que es este drama que estamos viviendo todos los días? Cuando se dé esa cifra de los 750 españoles que todos los días están perdiendo la vida, 750 españoles y españolas que pierden la vida todos los días como consecuencia de la pandemia, que no se diera solo la cifra, sino los nombres y apellidos de esa persona. O sea, que el ministro dijera, bueno, y voy a dar cuenta de los nombres de todas estas personas. 750 personas. Y claro, y luego levantarse e irse. ¿No? Porque mientras sea una cifra fría en un papel, a ver, ¿qué me dices? 750, vale. 750. Claro, es que en España llevamos casi 100.000 muertos. 100.000 muertos. Es la población del Valle de la Orotava. La población del Valle de la Orotava muerta. Muerta en España. Ya tenemos más de 3 millones de infectados en España. Más de 3 millones de personas infectadas. Y más y casi 100.000 personas muertas. ¡Ja! Ah, por cierto, que se me olvidaba, en una radio canaria, esta mañana, piden mis compañeros mano izquierda ahora que llega el carnaval. Piden mis compañeros, o dejan caer, que hay que soltar un poco la soga y que, hombre, el carnaval obviamente ya sabemos que no se va a celebrar oficialmente, dicen, pero que la gente pueda salir a la calle y, no sé, disfrazarse con la peluca. Sí, hombre, sí, con la peluca. Con la peluca creo que viene la próxima semana Marta Casanova. Con la peluca. A trabajar aquí. Queridos compañeros, no es que yo sepa más. Obviamente, yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Pero yendo por ese camino, se puede provocar, o podemos dar pie a que, lamentablemente, todo se nos vaya, y aquí voy a emplear una palabra fuerte, todo se nos vaya a la mierda. ¿De acuerdo? ¿Ustedes piensan que un martes de carnaval y que se diga a través de una emisora con los curas detrás, se pueda decir que, bueno, que sí, que la gente va a ser responsable un martes de carnaval? No es que se tenga que apelar a la responsabilidad. Es que por inercia, si las autoridades dicen, nosotros no vamos a organizar nada, pero ustedes, por favor, sean responsables, pueden salir a la calle, y celebrarlo. ¿Saben ustedes la que se puede montar un martes de carnaval? ¿Con música o sin música? ¿Con orquesta o sin orquesta? ¿Con la participación oficial del ayuntamiento, del cabildo, o sin participación oficial? Que sabemos que no habrá participación oficial de ningún ayuntamiento y, por lo tanto, tampoco del cabildo ni del gobierno de Canarias. Bien. ¿Pero y qué me dicen de los bares y las terrazas? Para ellos una oportunidad, una bicoca. Y no me estoy metiendo con los bares y no me estoy metiendo con las terrazas. Pero si esa autorización llega, y es lo que algunos quieren, de verdad, creo que muy torpemente, se está jugando con fuego. Se está jugando con fuego. Y no vale la excusa de que el carnaval no invita a quedarse en casa disfrutando de la fiesta. No me vale eso. Tengan mucho cuidado, compañeros y compañeras. Sobre todo cuando están ustedes trabajando en una emisora. La nuestra es humilde, pero también es importante porque llega mucha gente. Pero seamos responsables, porque tenemos un micrófono delante, ¿de acuerdo? Tenemos el poder del micrófono aquí, y no podemos decir, bueno, de acuerdo, los ayuntamientos, es que los ayuntamientos han programado ya todas las actividades online, todas, y ustedes están insistiendo en que eso da igual, que hay que tener confianza en la gente, pero y que la gente sabrá lo que hacer en la calle, en carnaval. Si a mí me ponen un disfraz y soy el tío más aburrido del mundo, me ponen un disfraz y me puedo volver loco si me ponen un disfraz. ¿Pero qué están pidiendo? O sea, como ha dicho acertadamente don Alberto Castilla, que es un carnavalero de los pies a la cabeza, aguantemos hasta septiembre. A lo mejor en septiembre podemos disfrutar de un carnaval en la calle. Lo ha dicho aquí en Gente Radio el responsable de fiestas del Puerto de la Cruz. Y yo tengo que escuchar a compañeros decir, hombre, es que pensemos que la gente no se va a volver loca, no sé qué. Mire, por favor, machangadas las justas. Carnaval es carnaval. Carnaval no es ir a un velatorio. Carnaval no es una procesión de Semana Santa. No. Carnaval es carnaval. Y si vamos al carnaval, es a saltar, a brincar y a pasarlo bien.
No me vengan ahora que apelando a la responsabilidad. Mira, niño, si tú me dices que salgo a la calle a disfrutar del carnaval, la responsabilidad te la metes por donde te quepa. Es así de claro. Porque yo no puedo quedarme callado ante unos compañeros que, a los que respeto mucho, ¿eh? Pero digo, este poder que tenemos aquí, que se llama micrófono, y esta responsabilidad de ser periodistas, también nos obliga. Nos obliga a decir, oye, basta ya, hombre. Basta ya. Que no pasa nada. ¿Cómo que vamos a salvar el bar y vamos a salvar la terraza? Pero si estamos todos los días empeñados en salvar el pequeño comercio, siempre. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de qué? De que en carnavales la gente salga a la calle, eso sí, con responsabilidad, guardando las distancias, llevando el hidrogel. Pero tengo que escuchar yo esto. ¿Llevando yo el hidrogel? ¿En carnaval? ¡Ay, ay, ay! Perdón, que te toqué. ¿Eh? ¡Ay! Que bailando me rosé. ¡Uy, uy, 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 uy! Y claro, y que nadie beba sino un juguito. Porque claro, cuanto más bebes, la responsabilidad baja, ¿no? Es algo lógico. Bebes, consumo, la responsabilidad empieza a bajar. Y cada vez baja más. Y baja más. Y toca fondo. Y cuando ya toca fondo, la responsabilidad, el hidrogel, como que el hidrogel también te lo bebes. ¿No? El hidrogel. Para adentro el hidrogel. Y no, dices tú, ¡ah! Estoy, me lo he bebido, puedo tocar, abrazar y más cosas. Señores, calma, pueblo, calma. Que ya lo dicen los expertos y los médicos. Ayer escuché a un doctor, creo que era un doctor o una doctora, dijo textualmente, empleo su palabra, estoy acojonado. Lo dijo así. Y yo anoté enseguida la palabra. Dije, cuando un médico dice esto, es que, por favor, los demás, los que no somos nada y no sabemos nada del virus ni de la medicina, tenemos que callarnos ya, decir, fuera. Si este señor dice, con su bata blanca, acompañado por otra profesional, estamos acojonados, pero no estoy inventándome la palabra, dijo literalmente acojonado, de que se pueda permitir en carnaval lo que algunos están proponiendo, señores, a callar, a callar, a callar, que tenemos una obligación, la obligación de informar, pero no la obligación de llevar al matadero a la gente. ¿Eh? Vamos a la publicidad.
Seguimos en directo en Las Mañanas con Gente Radio, en la radio líder del norte de Tenerife. Hoy es miércoles, no está con nosotros, pero tenemos unos minutitos para hablar con nuestro experto turístico, Enrique Lucini. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Me alegro de saludarte, querido compañero. Vamos a ver, entremos ya en faena, porque te voy a preguntar por el alquiler vacacional en Canarias y te pregunto por el futuro de este sector, de este segmento de la economía canaria, tenemos que decirlo así, que ha cobrado mucha pujanza. ¿Existe de verdad un futuro para el alquiler vacacional en Canarias?
Bueno, mal que le pese a muchos, no solo tiene un futuro, sino que tiene un presente, porque, a ver, es un modelo turístico que tiene un segmento de mercado cada vez más importante de gente que no quiere la fórmula tradicional, alojativa, que ofrecen a fecha de hoy pues el 90% de los hoteles del mundo, y quieren otro modelo, quieren una relación con los anfitriones, quieren una fórmula más intimista y más individual, claro. Y quieren además alojamientos que en muchos casos son alojamientos con un componente histórico, pictórico y de todo tipo, que no le puede ofrecer, lamentablemente, un hotel tradicional o el modelo de hotelero que todos conocemos. Y como decía antes, mal que le pese a muchos, porque obviamente hay muchos intereses creados, hay mucha fuerza por parte de los alojamientos tradicionales para que no se afiance el modelo de vivienda vacacional, pero insisto, mal que les pese a algunos ayuntamientos que están haciendo todo lo posible para destruir este modelo, pues se van a quedar. Sí, sí, hay normativas ya muy, muy, muy restrictivas. Madrid es un ejemplo, Las Palmas es otro ejemplo. Con medidas muy restrictivas para evitar en lo posible que las viviendas vacacionales proliferen, pero también es cierto que el Tribunal Supremo está haciendo sentencia tras sentencia, está contradiciendo aquellas normativas que van contra ley, contra natura, y bueno, ahora los juzgados tienen mucho papel y muchas denuncias cruzadas de unos y de otros, con intenciones tan absolutamente, vamos a decir, sorprendentes, por no decir kafkianas, de que, por ejemplo, en Madrid no se puede tener una vivienda vacacional si no está por debajo de la segunda planta o a nivel de calle, con acceso directo sin afectar al portal, digamos, de la vecindad. Bueno, pues al final se harán viviendas vacacionales en locales comerciales, que es lo que están haciendo en Madrid, por ejemplo, y lo que en Las Palmas está también intentándose hacer. De momento se lo ha tumbado el Tribunal Supremo, pero bueno, vamos a ver en qué acaba todo.
Pero esto, lo cierto es que el incremento de viviendas turísticas se ha incrementado, o sea, el incremento es una realidad en Canarias.
Sí, 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 sí. Bueno, Canarias de hecho es la comunidad autónoma donde más viviendas vacacionales hay, por, podríamos, por censo de habitantes,
sí,
pero que no nos llevemos a engaño. Es decir, a las viviendas vacacionales se les ha acusado, pues entre otras lindezas, de que han conseguido que los alquileres de renta larga pues se suban por las paredes. A ver, para los que no tienen el dato, las viviendas vacacionales en España suponen el 3% de las viviendas totales. A mí me cuesta creer que el 3% sea capaz de influir en un dato tan tan importante como es el coste del alquiler.
Pues cuesta
el
creer.
El coste del alquiler de larga estancia tiene problemas, pero los problemas no están en las viviendas vacacionales, salvo sitios muy, 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 muy concretos, el centro de Barcelona tal vez, y el centro de alguna ciudad tal vez, pero de una forma muy, muy poco significativa, ¿no? Y en Canarias, curiosamente, a pesar de la pandemia, pues ha crecido el número de viviendas vacacionales. Bien, es verdad que ahora, pues como todo el sector, lo está pasando pues francamente mal, pero digamos, y lo digo yo como propietario de viviendas vacacionales, no lo está pasando tan mal como los hoteles. Hay ese perfil de turista que ahora no, ni en volumen ni en intención, consigue ser atraído por un hotel, entre otras cosas porque la mayoría de los hoteles están cerrados. Sin embargo, sí hay un flujo más sereno, evidentemente, pero sí hay un flujo constante de turistas y de clientes que, como decíamos el otro día, ¿no? Nómadas digitales y gente que a pesar de todo viaja. Oye, pues están encantados con sus viviendas vacacionales y sobre todo las que son, vamos a decir, singulares, pues tienen una demanda más o menos sostenida. Ha bajado, pero está más o menos sostenida. Es decir,
y cabe y te pregunto, ¿cabe hablar de que es necesaria una modificación de los límites a la vivienda vacacional?
Yo te diría, Lorenzo, que más que limitar, lo que hay que hacer es, vamos a decir, gestionar con una normativa bien definida, ¿vale? Bien. Que permita, lógicamente, el uso y la explotación de la vivienda vacacional, pero bajo una norma y bajo un paraguas legal que no todo el mundo cumple, porque como en todas partes, pues están los listos, que creen que los demás somos tontos y entonces pues no se dan de alta, no tienen licencia, claro. No cumplen con las normativas mínimas y básicas y ni siquiera cumplen, ya no tengo con la normativa legal, sino ni siquiera con la normativa del sentido común de lo que es el servicio al cliente, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues se producen, como en todas partes, hay una parte, un porcentaje que no respeta para nada, ¿no? Hay asociaciones, ASCAB es una asociación ya creada aquí en Canarias que permite, pues de alguna manera, no solo asesorarse, sino también ser defendido en distintos foros. O sea, ya hay una estructura. Por eso te decía al principio, ¿no?, que la vivienda vacacional ha venido para quedarse hagan la normativa que hagan. Siempre habrá alguien que diga, mira, pero no por una cuestión de cabeza o nada, sino porque la demanda manda y la demanda dice, y cada vez lo dicen más, que quiere este modelo de alojamiento y este modelo de disfrute de un destino, pues como en nuestro caso pues pueda ser Canarias, ¿no?
¿Y qué dice la patronal hotelera, Enrique, ante la innegable realidad que está ahí de la vivienda vacacional?
Pues hay dos tendencias. La mayoritaria es que ven a la vivienda vacacional como el enemigo a batir y como el, perdón por la expresión, el grano en el trasero.
Vaya.
Pues porque de alguna manera entienden, creo que de una forma un tanto errónea, y yo he sido director de hotel y creo tener conciencia de lo que hablo, entienden que les está quitando el negocio. Y yo lo que siempre defiendo es que es un perfil de cliente que no quiere ir a un hotel. Vamos a partir de ese criterio. No quiero ir a un hotel. Entonces me buscaré la vida como fuera para no ir a un hotel. Entonces no te estoy quitando un cliente que era tuyo, estoy obteniendo un cliente que nunca fue tuyo y nunca quiso ser tuyo. Y luego está una tendencia que los más hábiles dentro del sector hotelero ya están viendo entre líneas, que es, pues aunque el dicho no sea el más acertado, si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no?
Ajá.
Es decir, hay hoteles y pequeñas cadenas hoteleras ya en España que lo que están haciendo es diversificar su modelo y ofrecer a sus clientes, oye, ¿quieres uno de mis hoteles? Aquí lo tienes. Oye, ¿sabes que también tengo viviendas vacacionales?
Claro. También es verdad que en esta tierra lo que se ha intentado, por lo menos se ha intentado, es de alguna manera limitar la vivienda vacacional en Canarias. Quiero decir, donde hay una ciudad turística, ahí no cabe una vivienda vacacional. Eso se ha intentado hacer, se ha llevado a la práctica, pero ¿se ha conseguido?
No, eso es una de las cosas que más está, digamos, actuando el Tribunal Supremo, con ya varias sentencias al respecto, diciendo, pues, básicamente que no se puede limitar la actividad económica.
Claro.
Es decir, oiga, esto es un modelo que mientras que cumpla las normas, ¿quién es usted para decir, no, aquí no, porque esto es un municipio turístico? Pues precisamente porque es un municipio turístico. Y este modelo de negocio forma parte del engranaje turístico de un destino. No estoy pretendiendo poner una central nuclear, estoy pretendiendo poner un sistema alojativo paralelo, diferente, para un modelo de cliente que es lo que busca en un destino turístico. Pero claro, ahí es donde entra en conflicto directo con los poderes establecidos,
claro.
En este caso los hoteleros, ¿no? Que por supuesto tienen todo mi respeto y toda mi admiración, pero creo que debemos de entender, igual que hemos aceptado las redes sociales, igual que hemos aceptado que ya nos mandamos cartas, igual que hemos aceptado que el fax no existe, pues tenemos que aceptar que hay modelos que la gente demanda y que la gente busca, y que si tú no se lo puedes dar, pues se lo doy yo. Entonces, oye, es una cuestión de adaptabilidad, ¿no?, a las circunstancias, creo yo.
En este caso en concreto, el gobierno de Canarias pinta poco, por lo tanto, o sea, yo creo que cuando los que pueden de alguna manera poner freno o convertirse en enemigos de la implantación de la vivienda vacacional son cabildos y ayuntamientos.
Sí, aquí ha pasado una cosa bastante curiosa, y es que cuando la vivienda vacacional, digamos, empieza realmente a enseñar la patita y a decir, oye, que estamos aquí y que queremos organizarnos, fue el cabildo. Los cabildos fueron los primeros que pretendieron organizar más o menos esta situación, pero por alguna razón que yo personalmente desconozco, en un momento dado delegaron toda la funcionabilidad y todo el control y toda la inspección y todo el seguimiento, etcétera, etcétera, en los ayuntamientos. O sea, ahora mismo prácticamente el cabildo lo único que hace a través de los ayuntamientos es recibir una notificación y entregar el libro de entregar las hojas de reclamaciones y el libro de visitas, nada más. Entonces ahora mismo son cada ayuntamiento los que tienen la plena responsabilidad tanto de la normativa, que son hoy por hoy normativas municipales independientes, cada una de ellas, no hay una normativa general, es cada municipio regula como quiere y lo que quiere, por eso el caso de Las Palmas que nombraba hace un momento, y el cabildo prácticamente se ha desentendido del tema. O sea, era una papa caliente de 7 kilos y dijo, uff, yo en esto no me meto. Así que, señores ayuntamientos, ustedes en su municipio, lo que ustedes entiendan y consideren, claro, ¿qué ocurre? Que el 95% de los ayuntamientos, al menos en nuestra tierra, pues ya suficiente tenían con lo que tenían,
claro,
como para encima meterles este pastel, ¿no? Y entonces hay ahora mismo falta de seguimiento, falta de regulación, falta de inspección, falta de control. Bueno, está la cosa un poco todavía por hacer, está todavía en muchos aspectos.
Y en esta época de pandemia, Enrique, la vivienda vacacional se consolida, ¿no se consolida?
Sí. Bueno, ha habido mucho trasvase al alquiler tradicional, incluso al cierre. Bueno, pues gente que tal vez había montado una estrategia económica en su mundo, pues de oye, me voy a dedicar a esto, y bueno, pues se metió en hipotecas o no tiene unos establecimientos, vamos a decir, del nivel, bien sea por ubicación o bien sea por servicio, bien sea por tamaño o precio, no tiene el alojamiento que el huésped ahora mismo, que ha bajado en volumen, pues busca y requiere, y algunos han cerrado, otros se han pasado al mercado tradicional, pero vamos, consolidada, muy consolidada, muchísimo,
porque y mientras, cada día más. Porque mientras tanto el gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, lo dice claramente, ¿no? Lo que es bueno para Canarias es captar, de lo que hemos hablado aquí en alguna ocasión contigo, esto de los nómadas digitales o teletrabajadores de por largas temporadas que encuentren en las islas ese lugar idóneo. Y ahí es donde puede cobrar mucho protagonismo la vivienda vacacional.
Sí, es un nicho más, pero a ver, que quede claro que el nómada digital también busca hoteles, ¿eh? Lo que pasa que los hoteles tienen que adaptar su modelo de negocio a ese perfil de cliente. O sea, lo que no puedes decirle a un nómada digital son ciertas cosas, como por ejemplo, ven a mi hotel, ¿vale? Alójate en mi habitación, pero la wifi solo la tienes en la recepción, porque tal, y si quieres wifi en la habitación la tienes que pagar. Eso, por ejemplo, es absolutamente antagónico con lo que un nómada digital busca. Un nómada digital busca un entorno tranquilo, si puede tener buenas vistas y buen clima, fantástico, una wifi super mega rápida, ¿vale? Y un espacio privativo. Si tú se lo das hotelero, fantástico, bien por ti, pero ponte las pilas y adáptate si es que quieres captar ese perfil de cliente. Si no lo quieres, oye, pues sigo por mi camino.
Correcto.
Y ya está, ¿no? Uh-huh. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, en mis viviendas vacacionales, lo primero que hice hace 3 meses, en pleno follón, fue duplicar la capacidad de la wifi en todos mis apartamentos.
Bravísimo.
Bueno, pues a mí ahora, cuando alguien me llama y me dice, oiga, ¿usted tiene wifi? Porque me lo preguntan. Le digo, sí, tengo una wifi de 600 megas y además con 2 repetidores y además, bueno, pues porque yo sí quiero ese perfil de cliente y me tengo que adaptar a lo que la demanda me pide, no a lo que yo le doy, sino a lo que ellos quieren.
Claro.
Y me ha ido bien, reconozco que me ha ido bien y aprovecho y doy una idea abierta a todo el que tenga una vivienda vacacional. Ahora mismo, si quieres ese perfil de cliente o le ofreces una wifi de primer nivel, olvídate, porque aunque vayan semi-engañados, en cuanto lo vean, van a salir por la puerta escopetados.
Y vayamos
no es lo que quieren.
Y vayamos a la cuestión económica. Vamos a ver, el alquiler vacacional, ¿permite dinamizar la economía, sí o no? Y además, pienso, me viene a la cabeza las zonas rurales, por ejemplo. Esto es un... la vivienda vacacional, el alquiler vacacional, ¿es un ejemplo positivo de dinamismo económico?
Sin duda alguna, Lorenzo. Mira, ahora mismo yo te estoy hablando, hablando desde Tacoronte.
De acuerdo.
¿Vale? Estoy en el mercado municipal de Tacoronte, viendo unos naranjos maravillosos y el mar.
Qué bueno.
¿Vale? Dicho esto, Tacoronte no es un municipio especialmente atractivo en lo que al turismo tradicional que todos conocemos se refiere. No es el Puerto de la Cruz, no es Adeje, no es Arona, no es Los Gigantes, no es, ¿vale? Tacoronte es un municipio que tiene muchas cosas muy interesantes, pero nunca se ha basado en un modelo turístico. Tacoronte tiene un número más que razonable de viviendas vacacionales que tú le preguntas ahora mismo, ahora en la pandemia todo está muy revuelto, pero tú preguntas en una situación normal y todos los comercios de Tacoronte han notado un incremento de turismo internacional, de gente que se mueve por el pueblo, de gente que va a la farmacia del pueblo, de gente que va, que no son, lógicamente, vecinos de Tacoronte, y que en la comunicación te lo dicen, no, estoy en una vivienda vacacional en Mesa del Mar, o estoy aquí en Aguas García, o estoy o en el mismo centro de Tacoronte, ¿vale? Si nos vamos hacia la montaña, tres cuartas de lo mismo. O sea, el municipio tiene su componente de mar y de montaña y me da exactamente igual dónde está. Lo importante es que es gente que compra en el supermercado de Tacoronte, que va a la farmacia de Tacoronte, que se toma un café en un bar de Tacoronte. Si a mí me dices que eso no es dinamización claro, claro económica es, de un claro, municipio, claro que pues que venga otro y que lo haga mejor que yo, porque vamos, es que más claro no puede estar.
No, más claro no puede estar. Claro que lo es, eso es dinamizar la economía. Oye, por islas, no sé, a lo mejor tienes el dato, ¿las islas capitalinas son las más potentes cuando hablamos de alquiler de vivienda vacacional o también las islas menores, por ejemplo, La Palma, La Gomera, El Hierro, no sé, Fuerteventura, Lanzarote? ¿Cómo va esta situación en el conjunto del archipiélago?
Bueno, Canarias es un referente en el tema de vivienda vacacional, entre otras razones, porque como bien sabes, nuestra temporada es todo el año.
Creo.
Entonces, igual que, por ejemplo, pues por decirte, no sé, la costa levantina, pues sí tiene una clara tendencia de vacíos o de muy poca ocupación en invierno y absoluto overbooking en verano, nosotros no tenemos esto, con lo cual, alguien que quiera desarrollar un modelo de vivienda vacacional, insisto una vez más, bajo la normativa, bajo las condiciones, haciendo las cosas bien y no en plan, como decimos aquí, chafalmeja, pues tendrá su hueco si quiere, entre otras cosas, porque en una circunstancia normal, no pandémica, pues oye, todo el año, si haces las cosas bien, pues puedes tener un nivel de ocupación bastante más que aceptable y demás. Hay un riesgo, que es la sobreoferta, como en todo, ¿vale? O sea, cuando ves que la gallina es el huevo de oro, pues todo el mundo por los huevos de la gallina y al final matamos a la gallina entre todos, ¿no?
Claro.
Que eso es algo que sí creo que deberían de controlar los municipios y establecer unos ratios y establecer unos cupos máximos de viviendas vacacionales por municipio. Eso sería un buen dato, vale. O por incluso por barrio, ¿no? Eso sí sería, pero claro, ya es un estudio complejo que hay que ponerse, que hay que tener medios y bueno, ya un poco entramos en otras dinámicas, pero
qué bueno.
Pero por islas, en cuanto a volumen, lógicamente las islas mayores tienen más viviendas vacacionales, pero a nivel de porcentaje, en cuanto a relación poblacional y demás, está bastante, bastante equilibrado. Y hay demanda en todas las islas. En
perfecto.
Todas, incluida El Hierro, o sea, que es la más
pequeña. Incluida El Hierro, que es la más pequeña.
Todas, todas. Bueno, en El Hierro, de hecho, en El Hierro hay una demanda que supera cuatro veces la oferta existente.
Qué barbaridad.
O sea, que si El Hierro tuviera más viviendas vacacionales, porque también El Hierro tiene, digamos, una planta hotelera muy reducida, pues, como dice aquel, hay para todos. Pero hay que hacer las cosas bien, insisto, ¿eh? O sea, es como todo, las viviendas vacacionales tienen que tener una regulación coherente y un savoir-faire, como dicen los franceses, acorde con lo que el destino Canarias requiere, que es calidad, buen precio y excelencia en cuanto a la experiencia del cliente.
Lo que hemos tenido
en eso no varía en nada con los hoteles.
De acuerdo. Lo que hemos tenido es una excelente conexión telefónica porque se te ha escuchado en todo momento formidablemente. Mira, telegráficamente...
El aire de Tacoronte.
El aire de Tacoronte, que es algo... La ubicación de Tacoronte es una ubicación privilegiada. Mira, telegráficamente, porque estamos fuera de tiempo, dejamos atrás el asunto del alquiler vacacional. Hoy, oficialmente, se presenta la nueva aerolínea canaria con Jorge Marichal, gobierno Cabildo de Tenerife, también Cabildo de La Palma. Bueno, ellos dicen que con humildad, pero que obviamente el objetivo está claro, no depender de otras aerolíneas, no depender de tour operadores. Y además tienen otro objetivo, captar inversión en la isla de Gran Canaria, que de momento se queda al margen de esta aerolínea canaria. Hoy oficialmente se presenta.
Bueno, como la aerolínea tinerfeña que se presentó, puedo entender que lo lógico es empezar por aquí.
Claro.
Yo, sinceramente, Lorenzo, les deseo la mejor de la suerte.
Igual.
Como dicen en el teatro, mucha mierda.
Mucha mierda.
Como digo yo, fuerza y valor. Yo tienen todo mi apoyo, tienen toda mi admiración y tienen toda mi incredulidad. Entonces, bueno, vamos a ver de verdad que les deseo lo mejor, y lo que sea bueno para Tenerife y sea bueno para Canarias, sea bueno para cada uno de nosotros individualmente. Ahora, que van a tener que batallar y pelear y poner a gente muy preparadas, muy preparadas y no políticamente mediatizadas en un modelo de negocio como este, que lo acabo de decir, es un negocio, pues a partir de ese punto, si no lo van a ver como negocio, entonces ya da igual, porque papá gobierno canario pues se pondrá la pasta, o yo no sé de dónde la sacarán, pero si lo quieren hacer como un negocio, ya pueden buscar a gente muy válida para que lidere este proyecto, porque fácil no va a ser.
Yo de esto no sé nada, pero dicen que lo primero es volar entre islas, pero ya tenemos a Winter. Y luego dicen que lo que toca es la península y que quieren este año.
Ya entramos en incongruencia, ¿no?
Totalmente,
o sea, se
supone
que no queremos depender de los turoperadores y vas a empezar entre islas. ¿Qué turoperadores vuelan entre islas? Que yo sepa ninguno.
Claro, por
que
eso.
Que yo sepa ninguno, ¿eh?
Es que no, en fin, bueno, no sé, como tú has dicho, yo les deseo lo mejor, de verdad, lo mejor. Pero incongruencias, las incongruencias se pagan, ¿eh? Las incongruencias se pagan.
Sí, claro, claro.
Y el batacazo
claro, pero,
puede ser durísimo.
Mientras que sea dinero ajeno,
ah, claro.
Pues ya sabes. Lo que pasa, ¿no?
Pero ya hay aportación mínima del cabildo y entonces ya no es dinero privado, ya es dinero de todos. Y,
claro.
Y eso ya duele. Bueno, Enrique, ha sido un placer como siempre. Te dejamos libre disfrutar de Tacoronte, trabajando en Tacoronte, pero disfrutando de ese buen aire en Tacoronte.
Yo hoy estoy de nómada digital, literalmente. Estoy en una vivienda mía,
¿sí?
¿Vale? Pero estoy trabajando como nómada digital puro y duro.
Qué bueno eres. Y qué crack. Un abrazo enorme y hasta la próxima semana, monstruo.
Gracias, Lorenzo. Un abrazo para todos.
Un abrazo enorme, Enrique. Sabe un montón de todo esto. Y claro, hoy se presenta oficialmente esta nueva aerolínea canaria. Bueno, se presenta la aerolínea, pero sin aviones. Se presenta. El objetivo de don Jorge Marichal, de don Pedro Martín y de los palmeros es que la aerolínea comience a volar este año. ¿Pero qué es lo que han dicho? Comenzar a volar entre Canarias, entre islas. Pero vamos a ver, la conexión, porque dicen que hay que asegurar la conectividad aérea. Está Winter. Winter asegura la conectividad aérea entre islas. Yo de esto no sé nada. Simplemente es de sentido común la pregunta que yo me hago, ¿no? Asegurar la conectividad aérea entre islas. ¿Y Winter no asegura la conectividad aérea entre las islas? Si alguien me dice lo contrario, diré yo, bueno, pues entonces sí, la aerolínea canaria. Y luego con Madrid. Pero claro, no tenemos el avión. Ah, por cierto, un avión de esto, alquilar un avión, ¿no? Creo que es leasing o algo así, no sé cómo se llama. Alquilar un avión. Entre 6 y 7 millones de euros. Alquilarlo, ¿de acuerdo? Si vamos más en serio y vamos a comprar un Boeing, para meter ahí a 400, 500 personas, un Boeing 7, no sé qué, 7, 757, 777, 747, un Boeing, 80 millones de euros. Comprarlo, porque no se alquila. Comprarlo. 80 millones de euros, ¿eh? El Cabildo aporta a esta iniciativa, a esta aerolínea tinerfeña, 700.000 euros. Se puede llevar un asiento. Se puede usted, tiene usted derecho a un asiento. ¿Eh? Ni a los periódicos, ¿eh? Al asiento. Por favor, toda la suerte del mundo, de verdad, y que triunfe. Pero las incongruencias se pagan. Y dolorosamente, publicidad. Las 9:58 minutos de la mañana, seguimos en directo en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, también a través de Facebook Live, la radio líder del norte de Tenerife. Damos los buenos días a don Juan José Hernández, director ejecutivo del grupo Hospiten. Don Juan José, tenga usted muy buenos días.
Buenos días.
Me alegro de saludarle, gracias por la confianza y estar ahí al otro lado del teléfono. Verán, queridos oyentes, la gran familia de oyentes de Gente Radio, los centros de Hospiten en Tenerife, concretamente Hospiten Belví, Hospiten Sur y Hospiten Rambla, han recibido la certificación como hospitales universitarios tras 2 años de proceso de acreditación junto con la Universidad Europea de Canarias, realizado por el Servicio Canario de la Salud, garantizando el cumplimiento de los indicadores y que debe tener un hospital para ser universitario. Estamos hablando de un salto enorme para Hospiten Tenerife.
Ha sido muy, muy complicado, muy duro, y estamos especialmente orgullosos de haber conseguido la acreditación. Como bien decía, llevamos 2 años trabajando en ello, pero llevamos muchos más años colaborando con la Universidad Europea. Prácticamente tenemos un convenio con ellos desde hace 8 años.
Qué bueno.
Y también trabajando en otras áreas de formación, de investigación y de divulgación y docencia con carácter general. Pero en cualquier caso, esto es un salto importantísimo desde un punto de vista cualitativo, y obtener esta acreditación que nos cataloga como hospitales universitarios, pues algo muy importante.
Para que el oyente lo entienda, ¿qué es ser catalogado como hospital universitario?
Bueno, básicamente tienes que cumplir una serie de requisitos, en primer lugar, desde un punto de vista pues de infraestructura física, de tecnología, también de equipos humanos. Tienes que cumplir una serie de requisitos desde el punto de vista de actividad en todos los sentidos, de número de urgencias, de actividad, pues de número de cirugías, de ingresados en planta, también de variedad de esta actividad. Y luego tienes que cumplir, por otro lado, pues otros asuntos más relacionados con la docencia, ¿no? Comisiones de docencia, comisiones de investigación, pues también tener acceso a bibliotecas, estar sometidos a determinados parámetros de control de calidad. En fin, son unos aspectos bastante amplios que te exigen para estar catalogado como hospital universitario. Evidentemente tienes que estar asociado a una universidad, lógicamente, ¿no?
Claro.
En este caso no estamos asociados con la Universidad Europea, y a unas disciplinas específicas. Nosotros somos sus hospitales de referencia para todo lo que es ciencias de la salud, que en este caso incluyen los grados de enfermería y fisioterapia, también tienen ciencias del deporte y psicología clínica, y ahí es donde sus alumnos, digamos, están haciendo lo que son sus prácticas, y donde desarrollan su actividad en un hospital fuera de lo que es su actividad estrictamente docente en la universidad.
O sea que ustedes lo que hacen es proporcionar a esos estudiantes universitarios formación e investigación, pero siempre muy supervisada por los especialistas médicos y de enfermería de Hospiten.
Claro, efectivamente. Esto, existen unos programas ya desarrollados y reglados,
claro,
donde los estudiantes tienen que pasar por unos procesos de prácticas que duran a lo largo de todo su proceso de formación, y donde son tutelados por nuestros propios especialistas. Algunos de ellos incluso son profesores luego en lo que es la parte docente reglada en la universidad, y otros pues simplemente están pues dirigiendo pues a lo mejor posgrado o tutelando estudiantes que están haciendo las prácticas en nuestro centro.
Este paso adelante también pone en valor la importancia de la docencia y la investigación.
Sí, evidentemente. Yo creo que la docencia y la investigación es una cosa importantísima en cualquier sociedad, pero si además nos restringimos en este caso a lo que es la parte de la salud, es que es incuestionable, es necesario, ¿no? No existe un profesional del área de la salud que no pueda no solamente tener una formación reglada durante su época universitaria, sino que tiene que seguir con su formación a lo largo del resto de su vida, ¿no? Y con su proceso de aprendizaje, pues porque todo cambia, ¿no? Cambian las tecnologías,
claro,
cambian las prácticas, cambian los medicamentos, cambia todo, ¿no? Hay que mantenerse al día, y esto es evidente que todos lo entendemos en cualquier profesión, pero como le digo, en el área de la salud esto es muchísimo más importante.
Y si hablamos de Hospiten Tenerife, obviamente tenemos que hablar de ese compromiso con los pacientes y ese compromiso también con la formación del talento humano.
Claro, esto también nos ayuda en ese sentido, ¿no? Esto yo creo que es un beneficio en todos los sectores. Es decir, yo creo que beneficia a los alumnos, beneficia a la universidad, pero a nosotros también nos beneficia como hospitales, ¿no? También,
claro,
nos ayuda a estar al día, y también nos ayuda a participar un poco en la formación de toda la sociedad, y bueno, y estar más integrado en sentido general.
No podemos dejar atrás a esos grandes profesionales que trabajan en Hospiten Tenerife, ¿no? Porque, claro, ellos están realizando ese esfuerzo y esa dedicación los 365 días del año.
Sí, evidentemente. Yo siempre digo que lo más importante de nuestra red hospitalaria son los profesionales,
la infraestructura y la tecnología son indispensables, pero esto se puede comprar con dinero, lo otro no es tan sencillo, ¿no? Hay que conseguir gente que, además de que tener una formación y una capacidad importante, pues tengan también una vocación en cuanto a participar, en este caso, en el tema de la formación. Pues, no todo el mundo lo tiene. Nosotros creo que tenemos grandes profesionales que, además de tratar a los pacientes de manera excepcional y con unos resultados pues que son muy buenos, pues también están dispuestos a participar en este proyecto, ¿no? Pues yo creo que también habla en beneficio de ellos.
Y cuando hablamos del grupo Hospitén, tenemos que hablar de un grupo con una dilatada experiencia, con un gran prestigio, no solamente en España, sino fuera de España, y esa experiencia se prolonga ya en el tiempo, porque hace más de 50 años que Hospitén cuenta y trabaja con mucho rigor.
Sí, tenemos aproximadamente casi, vamos ya para 51 años, empezamos en el puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, y así a partir es. De ahí nos hemos ido extendiendo. Tenemos centros pues, en Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote, también en la península, en Madrid y en la Costa del Sol, y estamos presentes en México, en República Dominicana, en Jamaica y en Panamá. En total tenemos unos 20 centros médicos hospitalarios. Y nuestra relación con la universidad no se ciñe simplemente a Tenerife. También en México tenemos algunos hospitales acreditados y en Panamá también tenemos acuerdos con la Universidad Pública de Panamá. En fin, siempre hemos tenido una vocación de participación en todo lo que es el tema de investigación, formación y docencia desde hace muchísimos años.
Los oyentes deben saber, la gran familia de oyentes de Gente Radio, la radio líder del norte de Tenerife, que Hospitén es el único grupo sanitario privado que ha acreditado a 3 de sus centros en Canarias como hospitales universitarios. Esto es importantísimo y es de verdad un claro reconocimiento a la labor de todos y cada uno de sus profesionales. Don Juan José Hernández, director ejecutivo del grupo Hospitén, ¿se nos queda algo en el tintero?
Bueno, podríamos estar hablando de muchísimas cosas, pero en concreto yo creo que con esto que hemos intentado explicar a los oyentes de la acreditación de hospitales universitarios, espero que se haya entendido suficientemente bien.
Yo creo que, además, son 50 años, nació Hospitén en el puerto de la Cruz, servidor no tiene sino palabras de agradecimiento hacia este grupo, siendo hijo del puerto de la Cruz y por muchos avatares, y por lo tanto puedo decir que ciertamente hay magníficos profesionales en este grupo. También los oyentes se ponen en contacto con nosotros y expresan su total enhorabuena al grupo Hospitén a lo largo de toda su trayectoria. Son varios ya los oyentes que se están poniendo en contacto con nosotros para hacer extensiva esa felicitación a los centros de Hospitén en Tenerife, acreditados, repetimos, como hospitales universitarios. Pues don Juan José Hernández, es que en el puerto de la Cruz, en el Valle de la Orotava, en el norte de Tenerife, Hospitén, obviamente en 50 años, ha conseguido la confianza, el reconocimiento y la gratitud de muchas personas, porque ciertamente hay personas en esta parte de Tenerife y en el puerto de la Cruz que debemos mucho a Hospitén, se tiene que decir así, y así se dice. Don Juan José Hernández, director ejecutivo del grupo Hospitén, le agradezco enormemente la confianza, haber estado al otro lado del teléfono, y la enhorabuena a todos los hombres y mujeres que hacen posible que Hospitén esté cada día más arriba, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias a la cadena, muchas gracias a los oyentes, y muchas gracias por las palabras, porque la verdad que nos ayuda muchísimo. Y nosotros, como usted decía, somos una compañía que tiene su origen en el norte de Tenerife y ahí realmente nos encontramos en casa. Tenemos centros en muchos otros sitios, pero nuestro origen está ahí y es algo que nunca olvidamos.
Yo como paciente, yo como hijo de un enfermo y como padre, solamente puedo tener palabras de agradecimiento hacia el grupo Hospitén. Y así lo digo más allá, porque a mí me paga esta casa, Gente Radio, no me paga Hospitén. Y por lo tanto lo puedo decir con total y absoluta libertad. Un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Gracias de verdad. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, los centros de Hospitén en Tenerife acreditados como hospitales universitarios. Hospital Belví en el puerto de la Cruz, Hospital Sur y Hospital Rambla apuestan por la docencia y la investigación médica junto a la Universidad Europea de Canarias. Lo que es investigar, lo que es trabajar en lo sanitario y ser una marca puntera. Aquí en Canarias, obviamente, pero no solamente en Canarias, sino en España y fuera de España. Son 50 años de experiencia. Claro, es uno de los centros médicos hospitalarios de referencia en España. Pero es que además Hospitén se encuentra en la República Dominicana. Hospitén se encuentra en México. Hospitén está en Jamaica. Hospitén está en Panamá. ¿Quién preside Hospitén? Bueno, pues Hospitén está presidido, muchos lo saben, por el doctor Pedro Luis Cobiella. Servidor, después de tantos años de experiencia, ha entrevistado muchas veces a Pedro Luis Cobiella y ha tenido muchas conversaciones con Pedro Luis Cobiella de medicina y de lo que no es medicina. También de turismo. Muchos años al frente de la patronal hotelera, Pedro Luis Cobiella. Pero Hospitén atiende todos los años a más de 1.900.000 pacientes, o sea, casi 2 millones de pacientes de todo el mundo, de todo el mundo, de todo el mundo. Y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas. Hospitén. Y Hospitén comenzó en el puerto de la Cruz. Hospitén comenzó en el puerto de la Cruz. Por eso, yo que soy un, como casi todos ustedes, ¿no?, un firme defensor de la sanidad pública, no tengo sino palabras de reconocimiento hacia Hospitén. Yo soy un firme defensor de la sanidad pública. Pero cuando he tenido que acudir, desgraciadamente, a Hospitén, personalmente, para que atendieran a mi añorado padre, para que atendieran a uno de mis familiares más directos, yo no tengo más que palabras de admiración y reconocimiento hacia esos profesionales, más de 5.000 personas que trabajan en Hospitén. Y comenzó en el puerto de la Cruz. No comenzó en Las Palmas, no comenzó en Santa Cruz de Tenerife, comenzó en el puerto de la Cruz. Y ahora se ha expandido por toda España, por la República Dominicana, por México, por Jamaica, por Panamá. Ha atendido a casi 2 millones de pacientes en todo el mundo. Y trabajan 5.000 personas. Hospitén. Una realidad consolidada y con mucho prestigio. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos. Lo tenemos a él. Lo tenemos a él. Tienes que tener una sintonía para él en plan, yo qué sé, algo de autoridad, de, ¿sabes? Porque no es el alcalde, ya lo sabemos, ¿no? Pero es el que manda, tío. Es el que manda en La Laguna. Manda más que Santiago Pérez. Don Rafael de Saja, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días. Mira, ni entre los muros de mi casa, porque mandan más ni mis nietos que yo.
Pues eso es, cuando se es abuelo, indudablemente, mandan más los nietos, ¿eh? Claro. Mandan más los nietos.
Muy buenos días.
Muy buenos días, querido amigo. Me alegro mucho de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te encuentras? Eso es lo primero.
Yo muy bien. Ah, muy bien. Gracias, qué bien. A Dios. Haciendo teletrabajo.
Ah, mira.
Yo sigo trabajando desde casa. Claro. Bueno, afortunadamente.
Porque es que el teletrabajo ha llegado para quedarse.
El trabajo que hago yo o gran parte del trabajo que hago yo no necesita mi presencia y de vez en cuando voy por las tiendas, claro.
Eso es así.
Yo quería, por ampliar, es que te estuve escuchando el comentario que hacías de Hospitén.
Ah, vale, dime.
Y quisiera ampliar un poco.
Hemos tenido una interesantísima entrevista con el director ejecutivo de Hospitén.
Ajá. Pero Hospitén y todos los hospitales que tienen concierto con la Seguridad Social,
sí,
son parte de la sanidad pública.
Claro, claro, claro.
Porque
claro,
la sanidad pública se presta desde hospitales de estatales, del servicio público, pero además también de la privada. Yo, que acudo a Hospitén o a cualquier otra, o a San Juan de Dios o lo que sea,
sí, sí, sí.
Porque me han desplazado, porque a mí eso, como para mí es tan sanidad pública como cuando voy al Hospital Universitario de Canarias.
¿Y qué tal tienes ¿Eh? ¿Qué puedes decir o qué dices del trato que has recibido?
Excelente, vamos, tanto, pero más de todas, tanto de San Juan de Dios, claro, como de Hospitén, como de... Bueno, a esas dos he ido, ¿no? Hombre, San Juan de Dios tiene un matiz, y es que pues sus accionistas no esperan reparto de beneficios, y entonces reinvierten mucho, ¿no? Hmm. Pero lo mismo, bueno, Hospitén es una red que las inversiones, desde luego, las tiene al día, ¿no? Hmm. Pero lo mismo que cuando se habla de la enseñanza pública y la privada, yo creo que hay que empezar a hablar de servicio público de sanidad o servicio público de enseñanza. Y ambos servicios públicos los podemos recibir desde establecimientos públicos del Estado o de la tal, o de establecimientos privados. Un centro de enseñanza concertado presta un servicio público. ¿Alguien duda que las carreteras no son públicas? Sin embargo, las construyen empresas privadas.
Bravísimo, bravísimo.
O sea que yo creo que tiene que haber un concierto entre ambas organizaciones, ¿no? Unos acuerdos. Y lo que sí, que la administración pública, cuando concierta con empresas privadas, lo que tiene que ejercer con toda la fuerza posible un servicio de inspección y vigilancia, que probablemente esa responsabilidad que tiene la administración pública cuando concierta con empresas privadas, pues o no existe o es tan tenue que ni se nota.
Dicho queda, mira, que parece que
perdona
se mosquea.
Que haya metido la cuña, pero es algo que lo tengo tan claro.
No, y además, muy interesante esta reflexión de nuestro compañero analista Rafael de Saja. Te decía que se mosquea el presidente del gobierno de Canarias con Madrid, se mosquea y parece que esta vez va en serio. Digo que parece que esta vez va en serio, porque Ángel Víctor Torres, el socialista, asegura que los canarios estamos a punto de, palabra muy canaria, revirarnos si lo que plantea el Estado es que todos los inmigrantes se queden en las islas. Bueno, parece que se pone serio el presidente del Ejecutivo Regional, porque ciertamente la situación es delicada. Ya dijo el presidente del Cabildo de Gran Canaria que esto puede acabar en un estallido social.
Bueno, sin duda. En parte lo estamos viendo. Vamos a ver, yo le quiero creer.
Además, yo también.
Además lo dijo en sede parlamentaria.
Correctísimo.
Y creo que, y le escuché las palabras, creo que ahí hablaba más el alcalde que un presidente de comunidad autónoma.
Quiero decir. Bien.
Por el modo, por la cercanía con que lo hizo. No estoy queriendo decir que degradando al presidente.
No, sabemos perfectamente.
En absoluto. Pero quise interpretar que hablaba más el alcalde, que lo fue durante mucho tiempo.
Durante muchos años.
Y además muy estimado, muy estimado en Gran Canaria por todo, ¿no? Que el presidente de la comunidad autónoma. Y yo espero que en los Madriles, allá en la Moncloa.
En la corte.
Y en el condado de Galapagar.
Sobre pues todo ahí.
Se aten los machos.
Sí.
Y vean que, en fin, que Canarias está muy lejos, pero hay canarios que hablan con fuerza.
Es que yo creo que ahora que no tenemos turistas, creo que no contamos absolutamente nada en Madrid y no contamos absolutamente nada en Europa. Ahora que no tenemos turistas es cuando nos damos cuenta de que solamente nos querían por los intereses, O sea, por el interés te quiero, Andrés. Ahora no vales, no vales para nada. Bueno, sí, para convertirte en Guantánamo. Para eso sirves.
Sí, y además acciones como las que protagonizó el señor Torres, no son muy habituales entre los partidos de gobierno.
Ajá. ¿Mm?
Porque esa voz del señor Torres me gustaría escucharla en boca de los parlamentarios.
Correctísimo. De los que están en Madrid.
Exactamente.
Exacto, de los socialistas y de los populares que están en Madrid. Sí. Yo también.
Y que de vez en cuando se reviren.
Exacto.
Voy a utilizar la misma palabra, se reviren.
Sí.
Y voten a favor de Canarias
y no
en contra de Canarias, como en muchas ocasiones.
O que asusten al partido y que den una rueda de prensa por libre y diga, ¿pero qué ha hecho esta señora? Se ha revirado.
Claro. Claro.
Porque está harta, porque ella tiene que coger el avión y llegar a Tenerife, visitar su pueblo, el que sea, claro, o Gran Canaria, y allí es que la miran y le dicen, ¿pero tú qué estás haciendo allí?
Porque sin desmerecer a la ideología que cada uno pudiera representar...
Por supuestísimo, querido Rafa.
Primero que nada, representan primero a su electorado y, por extensión, a todos los ciudadanos de Canarias.
Totalmente porque de acuerdo contigo.
El diputado del Partido A es diputado por la circunscripción de dos puntos, Las Palmas de Gran Canaria, dos puntos, ¿sí?, Santa Cruz de Tenerife.
Correctísimo.
Y por ende, de Canarias.
¿Eh? Eso lo deben tener siempre
primero
claro.
Primero que nada. Pero tristemente no es así.
Ah, no, claro, ¿no que así? No es así, claro que no es así. Es una política de borregos, ¿no? Donde se levanta la mano, y el sí buena y ya está, lamentablemente.
Y ahora les toca a los del PSOE, pero vamos, hace cuatro días les tocó a los del PP.
Por supuesto, por eso hemos dicho PP-PSOE. Claro. No sirven absolutamente para nada, pero mientras tanto todo esto, la situación de los inmigrantes se complica porque en las raíces la situación es insostenible. Ayer una reyerta que pudo terminar en tragedia.
Es que además, vamos a ver, y además sin ningún miedo, no tiene nada que ver un inmigrante subsahariano,
claro,
que viene de países en guerra,
con hambre,
de países que no tienen Estado, que, en fin, que un inmigrante
marroquí,
que procede de Marruecos,
claro que no,
que
son dos puntos.
La inmensa mayoría, que primero, no vienen de un Estado tercermundista, no vienen de un Estado que esté en guerra. Podrá tener otros matices, pero vamos a ver, nada de esto ocurre. Que son unos inmigrantes, en cierta medida, otro modelo de víctima, ¿no? Porque son víctimas de su propio sistema.
Pero nosotros también nos convertimos en víctimas,
Hombre, claro, no, naturalmente.
Cuidado.
Y el gobierno de Marruecos y su majestad el rey.
Claro.
Que ese sí reina y gobierna,
Sí.
Ese no es un rey parlamentario. Bueno, pues los utiliza y administra como utiliza y administra sus enfrentamientos con los saharauis.
Correctísimo.
¿Para qué? Para presionar a la Unión Europea, para presionar a España y recibir perritas.
Efectivamente, todo
recibir
se resume así.
Perritas.
Eso es.
Así.
Es que así. Tú lo has dicho, el inmigrante ilegal, porque yo insisto en este término, el inmigrante
claro,
ilegal
es que
subsahariano,
no
tiene nada que ver con el magrebí.
No tiene nada que ver. Y luego, por otra parte, pues incluso el comportamiento, que pueden ser minorías, pero unas minorías significadas,
claro,
es diferente el de los subsaharianos que el de los marroquíes. Pero eso lo están demostrando, o sea, no son ni especulaciones ni mucho menos. No tiene nada que ver unos con otros.
Yo creo que poner a estos paños calientes es muy
malo. Los subsaharianos, muchos de ellos pueden ser candidatos a ser refugiados políticos, seguro, muchísimos. Sin embargo, los marroquíes no.
Y además que todos ellos insisten en que no quieren quedarse aquí.
Que Marruecos es un estado
opresor,
Sí,
pero que se diga desde Europa, ¿no? Claramente, dice, no, Europa
claro,
considera a Marruecos un estado opresor. Entonces ya las cosas cambian.
Es que Marruecos viene siendo el gendarme
de
Europa y de Estados Unidos.
Totalmente. Bueno, es el gran aliado de Estados Unidos ahora mismo aquí en el Mediterráneo.
Claro, sí, claro. Es el gendarme. Bueno, el otro día escuché, y no me extrañaría que fuera así, que la base de Rota...
Sí, escuchaste bien.
...probablemente se instale en Marruecos.
Escuchaste bien. Sí, Hay muchísimo interés por parte de Estados Unidos. Porque le sale más barata y además quiere ampliarlo y quiere ampliar la base y Marruecos dice, ok...
Y luego no está el Marqués de Galapagar en Marruecos.
Claro, no da la lata, no encuentra a millones de españoles, porque esa base da puestos de trabajo también, siempre ha sido así, ha dado mucho trabajo y mucha riqueza. Vete tú ahí a Rota a decirle a los vecinos que quitas la base.
Además, esa base está controlada por el gobierno de España.
Por supuesto.
O ejerce cierto control.
Claro.
No se puede utilizar en contra de la voluntad o de lo que exprese el gobierno. Yo recuerdo cuando los grandes movimientos bélicos en Irán.
Claro, jugó un papel solo, clave.
Pero solo permitieron utilizarla para repostar.
Sí, pero claro, pero repostar es que era necesario repostar, y por eso digo que jugó un papel clave en ese.
Pero otros objetivos que pretendían los estados, el ejército estadounidense, no fue autorizado por el gobierno.
No, simplemente para repostar. Me quedo sin combustible, por lo tanto tengo que repostar. Pues venga, hágalo.
Efectivamente.
Por lo tanto, hay autoridad del gobierno español para decir, hasta aquí llegamos.
Esa base en Marruecos
servirá para todo.
Indirectamente es una amenaza también para Europa. ¿Por qué? Pues porque, según las perritas que ve, el rey de Marruecos dirá, sí, hombre, lo que tú quieras.
Y además que está comprando material militar muy moderno, y por lo tanto se pone a la altura de España y de algunos países del sur de Europa, como Italia y España, por ejemplo, o Grecia, y por lo tanto ya juega un papel importante en el Mediterráneo, Marruecos.
No, vamos a ver, por encima.
Sí, o por encima.
Por encima.
Claro,
encima,
claro.
Como país, por encima, hombre.
Claro.
El paraguas que supone la Unión Europea y la OTAN.
Está ahí. Está ahí, sí, pero... Pero hoy en día tanto Grecia como Italia y España deben mirar con mucha preocupación el poderío militar de Marruecos, como diciendo, oye, que no es un país subsahariano, que es Marruecos.
Claro. El ejército español... con todo el respeto, ¿no? Está haciendo más funciones de ONG,
claro,
que de fuerzas de defensa.
Lamentablemente, porque así lo ha querido también.
Parece,
sí, pero el ejército es el ejército, El ejército es el ejército.
Claro.
Para eso tenemos la UME, por ejemplo. La UME se creó para estos casos de emergencia, ¿no? Es decir, venga, atiendan ustedes, pero el ejército, que tiene que salir a la calle cuando hay alguna situación complicada, como esto de la pandemia o terrorismo o lo que sea.
Claro, pero, o defenderse de otro país.
Pero el ejército está para lo que está, no puede ser una ONG, no es la Cruz Roja, no es Cáritas, o sea, no.
¿Cómo era aquella frase? Si quieres la paz, ármate para la guerra.
Pero eso es una verdad que es tan incontrovertible, querido amigo, que solamente los paniaguados, los que no quieren aceptarla y además mienten descaradamente y practican la demagogia, le envían a la ciudadanía el mensaje tóxico, y la ciudadanía, la sociedad compra ese mensaje de que no es necesario el ejército, como dijo Pedro Sánchez cuando no era presidente, yo no necesito un Ministerio de Defensa. Bueno, pues ahí lo tienes todavía, el Ministerio de Defensa con Margarita Robles.
Hombre, es que es así. Por cierto, a mi modesto entender, lo más valioso que tiene ese consejo de 22 ministros, ¿no?
Sí, 22 o 23, sí, es enorme.
Es lo más valioso.
Sí, Margarita Robles.
Sí,
yo creo que todavía se mantiene, le cuesta mucho, pero se pelea ese parte de la cara, sobre todo con el Marqués de Galapagar, al que pone firme sí, siempre que puede, ¿no? Como debe ser.
En los consejos de ministros parece que en los mentideros se cuenta que es la voz más firme.
Más firme, sí, es la voz claramente que... Bueno, porque Margarita tiene una trayectoria y no se calla ante este totufo, porque es una palabra canaria, este totufo, que tiene mucha suerte en España, en cualquier otro país del mundo se moriría de hambre, no serviría para nada, pero aquí ha llegado a ser, ya es vicepresidente del gobierno, y tiene, pues eso, Galapagar para su uso y disfrute. Querido Rafa, a mí me encanta siempre hablar contigo. A ver cuándo coges la moto y te vienes para el norte, ¿vale?
Ah, pues venga, hecho.
Es que el tiempo ahora mismo, el tiempo está
precioso. No me has preguntado cómo está el tiempo en la laguna.
Ah, es verdad.
Hoy ni siquiera fresquito, hace un día excelente.
O sea, ni Rebeca.
Despejado. Bueno, sí, Rebeca sí.
Rebequita sí.
La laguna.
Rebequita sí. Ah, por cierto, hablando de Rebeca, me gocé el otro día la película de Hitchcock, Rebeca.
¡Qué maravilla! Esa película en blanco y negro, Rebeca, estupendísima, de verdad. Pasan los años por ella y sigue siendo una joya. ¡Rebeca! ¡Ah, oh, qué bueno! Pues en La Laguna, unos churritos, un chocolatito, no sé, y al mediodía ya nos ponemos serio. Ya al mediodía.
Una tapita de serrano tampoco está mal.
Ahora, al mediodía la tapita de serrano, digo. Por la mañanita el churrito con el chocolate o el café.
Eso sí,
pero ya al mediodía con Rafael, con la Rebequita puesta por si acaso, una tapita de serranito con una, yo con una cervecita, el hombre más feliz del mundo en La Laguna. Querido pues, amigo.
Y la próxima semana, el miércoles amanece así, me doy un saltito con la moto para vuestra casa.
Terminator.
La moto es mi test. Cuando me monto y la manejo y la sujeto, aquí aún queda persona.
Me alegro de escucharte.
La moto es una delicia.
La moto es una delicia, sí, ciertamente sí, los que son apasionados de la moto.
Claro, hay que manejarla, pues bueno, con cabeza como todo.
Claro, como todo en la vida. Sin cabeza no avanzamos, obviamente.
Tienes que ser consciente de que la carrocería eres tú.
Claro.
Y no hacerlo.
Si pones a un pollo sin cabeza en una moto, ya sabes lo que va a pasar. Pasará una tragedia, pero cuando llevas una persona con una cabeza y una cabeza perfectamente amueblada como la tiene Rafael de Saja, pues no pasa absolutamente nada. Rafael, hasta el próximo miércoles.
Igualmente, un abrazo para ti y para quienes nos escuchan.
Gracias, querido amigo. Bueno,
Rafael de Saja. A ver, director, dígame usted, publicidad para contactar con ICOT. Brevísima la pausa, porque tenemos al jefe de la oposición de ICOT. Él quedó con nosotros en que nos atendía. Vamos a llamarlo a ver si está ahí, porque tiene algunas cosas que decirle al alcalde de ICOT de los Vinos, don Francis González. Don Francis dice que las cosas van estupendamente bien. La oposición dice que las cosas no van tan bien. La pausa y volvemos. Bueno, y el tramo final del programa nos invita a desplazarnos a la ciudad del Drago, a la ciudad de ICOT de los Vinos, porque tenemos ahí al otro lado del teléfono, en espera, a don Javier Sierra, que es el líder de Alternativa Icodense, el principal partido de la oposición en el ayuntamiento de la ciudad del Drago. Don Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Buenos días a todos tus oyentes y un placer saludarte, como siempre.
Me alegro muchísimo de tenerle ahí al otro lado del teléfono, ahí dispuesto a responder a las preguntas de este servidor en este programa y en esta radio, en esta casa líder en el norte de Tenerife, porque hay algunas cuestiones realmente relevantes cuando hablamos de ICOT de los Vinos. Por ejemplo, esta mañana comenzamos el programa a las 8 y a las 8 y cuarto teníamos al alcalde del Puerto de la Cruz, y el alcalde ya ha puesto fecha para la aprobación de ese presupuesto para el ejercicio 2021 que otros ayuntamientos ya han aprobado, etcétera, etcétera. Llega al puerto con cierto retraso, pero le tengo que preguntar también por el presupuesto para el ejercicio 2021 en ICOT de los Vinos. ¿Hay buena nueva? ¿No hay buena nueva? ¿Se sabe algo? ¿No se sabe absolutamente nada? ¿Ya hay fecha? ¿No hay fecha? ¿Qué nos puede decir el jefe de la oposición del Ayuntamiento de ICOT de los Vinos?
Pues mira, la verdad que es un tema vital para el funcionamiento de cualquier ayuntamiento, claro, cualquier administración pública, porque al final es donde se sientan las bases de lo que se quiere conseguir a lo largo del año. En ICOT de los Vinos llevamos trabajando, el ayuntamiento, el gobierno de ICOT de los Vinos, formado por Coalición Canaria y Ciudadanos, sigue trabajando con un presupuesto prorrogado del año 2019, es decir, de hace 2 años, un presupuesto que dejó aprobado el anterior grupo de gobierno al actual, y que paradójicamente pues Coalición Canaria en su momento no votó a favor, por lo que es un poco pues surrealista que el Ayuntamiento de ICOT siga trabajando con un presupuesto no adaptado a las circunstancias que nos ha tocado vivir, y bueno, seguimos sin fecha sin ningún tipo de noticia por parte del grupo de gobierno hacia los miembros de la oposición y hacia el municipio en general, de cuándo tienen previsto llevarlo a aprobación. Estamos ya a mitad del mes de febrero y nosotros como oposición no hemos ni siquiera visto un borrador o cualquier tipo de petición de información o de sugerencias para aportar a ese presupuesto nuestro granito de arena como miembros del pleno del Ayuntamiento de ICOM.
O sea, la oposición no ha sido ni siquiera consultada todavía.
No nos han pedido en ningún momento ningún tipo de valoración o de sugerencia para aportar nuestras ideas y nuestra forma de entender la política y de nuestras aportaciones. Y la verdad que es una pena porque al final la oposición también tiene un número importante de miembros, somos 10 concejales en la oposición, 5 uh-huh. los de Alternativa y Codense, claro. Y en ningún momento se nos ha pedido ningún tipo de sugerencia o aportación al mismo. La verdad que es una pena porque el Ayuntamiento de ICOM mueve un presupuesto en torno a los 20 millones de euros uh-huh. y creo que es interesante entre todos construir el ICOM que queremos de cara a este año 2021 y sentar las bases para los próximos años, 2022, claro. 2023.
Claro, y es un lastre, en definitiva, trabajar con un presupuesto prorrogado de 2019.
Claro, porque al final en ese presupuesto 2019 había unos objetivos que quizás ahora son totalmente diferentes, primero porque hay un grupo de gobierno que tiene quizás otro punto de vista de las cosas y porque las necesidades del 2019 evidentemente no son las mismas ahora en 2021 en plena pandemia y con una situación social realmente grave. Muchas familias lo están pasando realmente mal, muchos negocios han tenido que cerrar, el turismo no llega y claro, la realidad del presupuesto se tiene que ajustar. Y bueno, así llevamos más de un año, o casi un año ya en el mes de marzo, en el que el grupo de gobierno pues anunciaba diferentes modificaciones de crédito y la aprobación de un presupuesto a finales del 2020 que nunca llegó.
Recuerden ustedes, Alternativa y Codense es el grupo político con mayor número de concejales en el Ayuntamiento de Ico de los Vinos, en la oposición, con 5 concejales, y eso convierte a esta fuerza política en la fuerza política más importante en la oposición a este gobierno que preside Francis González. Por cierto, en la gestión diaria de este gobierno de Francis González en coalición con Ciudadanos, ¿se puede hablar de gestión eficaz o, por el contrario, hay que hablar de dejadez y abandono, sobre todo en referencia a algunas obras importantes que se reparten por el municipio de Ico de los Vinos?
Sí, estamos hablando de un gobierno que hay que recordar que tiene mayoría absoluta, que gobierna con mucha comodidad a raíz de esa mayoría, sí. En el que las decisiones, pues prácticamente todas, sesiones plenarias y demás, pues pasan por su mayoría y la opinión de la oposición pues normalmente no es tenida en cuenta. Esa comodidad o esa cierta comodidad pues no se está viendo reflejada a la hora de las actuaciones que se tienen que ver en la calle. Se han iniciado muchas obras y han comenzado algunas mejoras en el municipio desde hace ya algún tiempo, pero que han quedado después totalmente paralizadas y obras importantes como el Camino Pino Baloy, es una vía que comunica la parte alta del barrio de Llanito Prera, un lugar que da acceso a una zona espectacular de Pinar, donde hay un refugio de animales, el refugio Apanot, que es muy visitado por pues mucha gente que colabora con ellos. Hay negocios, hay guachinches también muy conocidos en el municipio de Ico de los Vinos, y llevan desde el 1 de septiembre con unas obras totalmente paralizadas, en el que se abrió toda la vía y han quedado las zanjas abiertas, con el problema que ha supuesto también las lluvias que hemos recibido en los últimos meses. Pues la imagen que se pueden imaginar ustedes, pues ya la hemos mostrado en nuestras redes sociales, lo hemos trasladado a los medios de comunicación y seguimos sin encontrar solución por parte del gobierno a actuaciones como esta. El terminar el paseo de la playa de San Marcos, las obras en el Polideportivo de las Granaderas, muchas obras que han comenzado, pero que desconocemos los motivos por los cuales se han paralizado en los últimos meses y están pues paradas y con las consecuencias y los inconvenientes que eso conlleva para muchos vecinos de esos lugares.
Esta es la realidad.
Sí, porque bueno, al final si obras como estas no se saben gestionar, y yo siempre digo lo mismo, si tienes 20 calderos al fuego y todos se te están quemando, pues algo se está haciendo mal.
También ICO tiene su carnaval, algunos ayuntamientos del norte de Tenerife, caso Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos, han presentado ya su programa para estas fiestas. Obviamente serán fiestas virtuales a través de las redes sociales. ¿Se sabe algo? ¿Sabe algo la oposición de estos carnavales en ICO de los Vinos?
Sí, pues nos enterábamos por los medios de comunicación, al igual que la mayoría de la ciudadanía, de que ICO va a tener esos carnavales virtuales, y bueno, se han inaugurado unas exposiciones y unos museos dedicados al carnaval en el Casino Centro Icodense de ICO y en la calle con una exposición fotográfica del carnaval de ICO de los años 90. Y bueno, nos enterábamos el sábado en esa presentación y al final, pues bueno, es un tema controvertido, mucha gente no está de acuerdo en estas celebraciones y demás, pero bueno, al final nosotros entendemos que también suma, que es algo importante y que la gente, pues hay muchos sectores que también viven de la celebración de estos eventos y que también es importante apoyarlos. Evidentemente, claro, por parte de Alternativa Icodense y en mi nombre como portavoz del grupo, pues estamos a favor de esas actividades y siempre que se hagan, pues con la responsabilidad y sin el derroche que bueno, que nos han acostumbrado en otras ocasiones, siempre ajustando los presupuestos a la realidad social que estamos viviendo y bueno, siempre pensando en si se puede ser y los cauces legales lo permiten, ayudando a gente y al comercio local de ICO de los Vinos.
El trabajo de un equipo, el trabajo de un grupo en la oposición es un trabajo serio, constante. Tienen ustedes que fiscalizar al equipo de gobierno como principal fuerza de la oposición con 5 concejales, pero también es importante salir del ayuntamiento y mantener ese contacto directo con los vecinos y vecinas de ICO de los Vinos, o sea, mantener reuniones en barrios, reuniones con colectivos, con asociaciones, visitar colegios. Le pregunto, más allá del quehacer de oposición en el ayuntamiento, Alternativa Icodense es un partido que está vivo hoy en día.
Sí, tal cual, Lorenzo. Además, es algo que nos motiva y nos tiene ilusionados durante estos 4 años de mandato y de responsabilidad con el municipio tras las elecciones de 2019. Es algo que nos mantiene esa llamita viva del contacto directo con la gente y no solo en época de elecciones, que es a lo que estamos acostumbrados, claro, normalmente, claro, y que solo se va a los barrios y se patea las calles para entregar los votos. Nosotros estamos haciendo un trabajo semanal de visita a cada uno de los barrios y caminando y pateando todas las calles. Además, ICO es un municipio amplio, muy grande y que tiene multitud de rincones y de callejones y caminos que hay que patear. Lo estamos haciendo, lo estamos mostrando también en nuestras redes sociales y no solo mostrándolo a través de los vídeos y las fotos que subimos, sino también con una realidad de recogiendo en escritos y en solicitudes que después presentamos al ayuntamiento, pues todas las reclamaciones, los comentarios y las inquietudes que los vecinos pues nos trasladan en esas visitas. Estamos tocando a los colectivos que al final forman parte del conglomerado y el funcionamiento de una ciudad en el que se mueven en sus diferentes ámbitos y potencian sus actividades, escuchando sus peticiones para darles voz después en el ayuntamiento y conseguir que esas reivindicaciones pues se puedan llevar a cabo.
Qué bueno.
Y la verdad que es una cosa que nos mantiene muy ilusionados y que palpamos pues la realidad que viven todas estas personas en sus diferentes barrios, porque al final en ICO tenemos gente que vive en zonas de medianía, zonas altas, Y gente que vive al pie del al lado del mar, y claro, la realidad es totalmente distinta. Y bueno, estamos muy ilusionados con esa tarea y seguiremos, por supuesto, hasta que el pueblo pues mantenga la confianza en nosotros.
Qué bueno. La última pregunta, ¿se renuevan los órganos internos de Alternativa Icodense?
Sí, tuvimos este fin de semana, el pasado domingo, la primera asamblea en la que se renovaban pues los órganos internos, la ejecutiva local, que es la que dirige y marca las directrices del rumbo que toma el partido, pues de cara a la ciudadanía y pues las ideas básicas a seguir, y lo renovábamos este domingo con una alta participación de afiliados y con un resultado unánime en la renovación de esos órganos, en la presidencia, que la asume nuestra concejala Suni Hernández. Y bueno, en este caso yo como portavoz del grupo municipal y secretario general de la organización política de Alternativa Icodense. Y bueno, con ese objetivo de seguir visitando los barrios, seguir escuchando a nuestros vecinos y la verdad que muy contentos de esa participación interna que demuestra que también es un partido vivo y que funciona orgánicamente. Pues muy bien, estoy contentísimo por ello.
Pues ahí lo tienen ustedes, la realidad de la oposición, de parte de la oposición en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos. Aquí toda la oposición tiene voz. Escuchan ustedes al PSOE, al Partido Popular, y hoy escuchan ustedes también al líder de Alternativa Icodense, que en definitiva es la fuerza más importante, más destacada en la oposición, y que además de fiscalizar es verdadera alternativa de gobierno. Y bien lo sabe el alcalde de Icod de los Vinos, Francis González, que los tiene siempre muy presente en sus oraciones. Bueno, don Javier Sierra, líder de Alternativa Icodense, le deseamos lo mejor siempre. Le doy las gracias por la confianza depositada en esta casa. A seguir trabajando, sigan ustedes fiscalizando y no dejen de trabajar para convertirse en alternativa de gobierno, porque la democracia necesita del gobierno, pero también de la oposición. Y son muchos los icodenses que depositaron la confianza en ustedes. Así que me despido como siempre, deseándole lo mejor a Icod de los Vinos, porque lo mejor para Icod es también lo mejor para el norte de Tenerife, ¿de acuerdo?
Exactamente, Lorenzo, ante todo eso, lo mejor para Icod y haciendo una oposición constructiva para que el municipio pues tenga a los líderes políticos que se merecen y que peleen de verdad por el bienestar de todos y todos los que aquí vivimos. Así que muchas gracias por darnos voz, Lorenzo. Hasta
Un abrazo, hasta la próxima. Gracias.
Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Hemos cumplido de nuevo con nuestro objetivo, llevarles toda la actualidad informativa. Mañana mucho más, mañana jueves, un programa también que vendrá cargado de actualidad informativa con todos y cada uno de los protagonistas. Al frente de todo, José Reyes, aquí Lorenzo de Ara al frente del micrófono. Recuerden, en la 95.6 de la FM, en genteradio.net y también, como no, en Facebook Live. Los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio: Librería Papelería Caletre, en Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos. Y Joyería Anton Ray, también en Santa Úrsula. Bueno, pues mañana, lo dicho, estaremos a las 8 en punto con ustedes, la gran familia de oyentes de Gente Radio. Hasta mañana, sean felices. Chao.